Te veía tan enamorada que ni intenté.
¿Estás cansado de las radios informativas? ¿Te gusta el deporte, pero no la manera en que te lo cuentan? Llegaste a tu lugar ideal. Bienvenidos a Contragolpe, el programa donde no se pide la hora.
¡Ey, ey, ey, ey! Ya estamos aquí en una nueva edición de Contragolpe. El programa donde...
Hace todo a última hora.
Ya cambió un poquito el dilema del programa, la verdad. Bueno, hoy me encuentro con ya el parecer el conductor de este programa también junto conmigo.
Parece que acerruché el piso.
Sí,
hice la cama, pero de una manera espectacular.
Brunito pasó de arreglar los cables a ser el conductor oficial de Contragolpe.
Tuve un desarrollo de personaje bastante bueno en este programa. Y en todos los otros programas que he hecho.
Efectivamente, man. Bueno, saludar a Bruno.
¿Y tú, Benji, cómo estás?
Yo bien, weón.
Partimos tarde.
Partimos tarde por problemas técnicos.
Problemas técnicos. Y por hacer las cosas... A ver. Ay. Bueno, recordad que estamos en vivo por Instagram también.
Nos pueden ir a seguir allá. Nuestro Instagram es _contragolpe_.
Efectivamente.
Díganle al profe por qué rechuche se llama así, pero era el Instagram. No hay una cuestión más. Contragolpe Radio VM, no.
No.
_contragolpe_.
Efectivamente. Y bueno, nos vamos al tiro con nuestra primera sección.
Exacto.
Y es el...
Espérate, partamos diciendo que este... ¿Qué es este programa? Este capítulo.
Es el final de temporada.
Es el final de temporada.
De Contragolpe.
De Contragolpe. No el final de la historia, obviamente.
Efectivamente. Nosotros terminamos el semestre ahora. Y eso quiere decir que vamos a tener unas 2-3 semanas de vacaciones.
Exacto.
Y volvemos...
La segunda semana más o menos de agosto. Ahí tenemos igual cosas porque, bueno, nosotros no queremos hacer Contragolpe. O sea, sí queremos hacer la Contragolpe en las vacaciones, pero Enger vive lejos, Martín también vive lejos. Yo el único que vive cerca de la U soy yo.
Y voy a tener que hacerlo solo, porque bueno, te recontroláis solo.
Obligado, así que van a tener un espacio en blanco durante todos los programas. Así que, pero... Ahí estamos viendo cómo lo vamos a hacer, porque también el próximo semestre queremos seguir los viernes, queremos seguir en este mismo horario porque es bastante cómodo, pero tenemos que ver, depende igual de la carga académica que tengamos aquí los muchachos en la radio. Así que démosle ahora para seguir.
Vamos con el resumen SEM.
Anal.
Efectivamente. Esto, bueno, como ya sabrán, consta de lo bueno, lo malo y lo feo de esta semana en el deporte en general. Y en esta jornada tenemos dos noticias en lo bueno, una en lo malo y una en lo feo.
Semana fome.
Semana fome.
O sea, hay una de las noticias que hay que tocarla con delicadeza.
Sí, con mucha delicadeza.
Con mucha delicadeza, pero...
Dos, te diría.
Sí, dos. Pero bueno, ha estado lenta la semana, como todos saben, que ya casi todos los campeonatos... Nuestra queridísima Chile en Premier League solamente se mantiene, pero... Yo creo que hablar más allá de que es la mejor liga de todo el planeta, no creo que vamos a tener que hablar.
Claro. Bueno, ¿voy yo con la primera?
Dale nomás.
Ya, y se trata de Tabilo y Ganin avanzaron a semifinales de los Challengers de San Benedetto y de Lazio, respectivamente. Bueno.
Pasaron primero, a Lazio y entre de etapa.
Ya empezamos con la talla, güey.
Ya empezamos.
Bueno, el primero, Jano, Tabilo, ganó después de tres sets en parciales 3-6, 7-6 y 7-6 ante el belga Kimmer Kopperhans. ¿Qué pasó?
Nada.
Y ahora espera al francés Benoit.
¿Chris Benoit? ¿El luchador?
Al francés Benoit, 747 del mundo, o al italiano Luciano Darderi, 229 del mundo. Y por otra parte, en un partidazo después de parciales 6-4, 4-6 y el último un 7-6, el chileno Garín se llevó la victoria ante el italiano Ricardo Bonadio, 194 del mundo. Con esta victoria, el Gabo retoma la segunda raqueta del tenis nacional, ya que se posiciona en el 119, desplazando a Tomás Barrios, que se encuentra en el 123.
Oye, qué bajo están. Ya lo mencionamos el año pasado. La semana pasada, que igual, más allá de Nico Jarry, que estás 26, si no me equivoco.
Sí, en el ranking... ¿cómo se llama? En vivo.
En vivo ranking está en vivo. 26. Sí. Cuática la diferencia igual con 119. Pensar que a Gago lo teníamos un par de años, 16 del mundo.
Sí.
Cuático, igual triste.
Y bueno, la semana pasada, o sea, esto igual es como como entre bueno y malo, porque la semana pasada hablamos de Jarry, de la seguidilla de victorias que ha tenido. Barrios también tuvo una seguidilla de victorias. Y bueno, ahora los dos chilenos que son la, en este caso, la segunda y la tercera, no, la segunda y la cuarta raqueta nacional, están en semifinales de Challenger, que
la quinta con Salo Lama.
No es menor. Quédate de mierda de tirarte.
Sí, quédate de mierda de tirarte. Sí, no, sí, y también mencionando a, bueno, que también pasó que no lo mencionamos, es que, bueno, Jarry también perdió su respectivo partido contra el número uno del mundo, Carlito Alcaraz. Partidazo, un verdadero partidazo. Muy bueno, así que, pero siguiendo con...
Donde Jarry tuvo mucho error en esforzado y que pudo haber hecho mucho más, la verdad.
Sí, pero Jarry, puta, Jarry está mostrando un nivel impresionante, no tengo nada que decir contra Jarry.
Y ahora Alcaraz llegó a la final de Wimbledon, sí, y se va a enfrentar a Djokovic.
El 1 y el 2 del mundo respectivamente. Ojo que, como noticia, que la tenía pensada, la veníamos hablando en el metro. Se acusó al padre de Carlitos Alcaraz de hacer espiaje contra Djokovic.
¿Verdad, Juan?
Eso lo tenía notado. Bueno, se me olvidó hacerlo. El programa que hace toda última hora.
Y bueno, pero ¿qué voy a espiar de Djokovic? Ya 20 años jugando
al
tenis,
jugando, Juan. Literalmente, Juan, está encaminado, si sigue así, si sigue con su carrera, está encaminado a consolidarse como el mejor tenista de la historia.
O sea, en título ya es, po.
En título ya es, pero como temas como deportivos.
Ya eso es más subjetivo.
Claro, porque lo mató el tema de la antivacuna.
Efectivamente.
Oye, ninguno de los dos está viendo el chat de Instagram.
Uy, es verdad, yo no...
En una de esas... Imagínate, entró Messi y nos saludó, y no lo saludamos. Qué falta de respeto en otra parte.
Bueno, ahora... Garín queda a la espera del español Bernabé Zapata Miralles, que es 53 del mundo. Yo creo que aquí va a estar complicada la cosa.
Está medio peludito.
Que también... es un... ¿Cómo se llama? Longevo tenista ya. Tiene alrededor de 36 años. Está hace rato en el circuito. O el tenista checo Jakub Mencik, que
2017.
Es 2000. 2000.
Era malísimo. Era muy malo.
Es el 217 del mundo. Así que esperemos que los chinos puedan avanzar.
Ojalá que sigan con su buenos números. Ojalá y estén y que lleguen, primero que todo, lleguen a un buen nivel a la Copa Davis, que lleguen a un buen nivel a los Panamericanos. Pero más que nada para que ellos mismos tengan su... Ya sacándonos como el tema de que representando al país, que personalmente ellos tengan su nuevo comeback, por decirlo así. Su push, como se hacía en la WWE, que le dan un push a los luchadores. Apliqué el término, ¿no?
Ah, sí, Juan.
Push, como push también. Como Edson Push, que recibió.
Volvió.
Volvió y aquí... Ahí en el estudio estaban bastante contentos de que haya vuelto Edson Pucha a las canchas.
Efectivamente.
No lo pescaron. Acaba de tirar una talla.
Ni para el huevo.
Ni para el huevo. Ni en bajada me pescaron.
Bueno, Bruno, ¿vamos con la otra buena noticia?
Vamos con la siguiente noticia.
Dale, bye tú.
Es con respecto a la última que mencioné. No Puch. No anterior. A los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Furor han causado las entradas para Santiago 2023. Bueno, como se sabe... estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos están cada vez más cerca y se logró un hito en el deporte nacional, ya que en un día se vendieron cerca de 100.000 entradas.
Récord.
Mientras que los Juegos Panamericanos anteriores, que se efectuaron en Lima en el 2019, en su primer día de ventas se llegaron a vender cerca de 25.000 tickets. Cacha, o sea...
La diferencia, po.
Se vendió un cuarto de lo que... En Lima se vendió un cuarto de lo que se vendió ahora.
Buena matemática, güey.
Buena matemática, viejo. Sí, estaba escuchando a mi papá después de terminar toda la media con promedio de matemática. Alguna vez que salga bien. Entre las disciplinas agotadas se encuentran la de básquetbol masculino, gimnasia artística y la definición por el oro olímpico y el skateboarding. También están causando mucha expectación. Gimnasia artística es un buen... A mí me gusta mucho esa disciplina.
Sí, es una muy linda disciplina.
Porque de básquet, yo sinceramente yo soy súper inculto en el básquet.
Cabe destacar que estas entradas son más que nada para como las últimas definiciones, las que se están agotando.
Esas son las que se están agotando también. Bueno, ojo que nuestra región, que la región de Valparaíso, tiene diferentes disciplinas que están incluidas. Entre ellas, el balonmano masculino, balonmano femenino. Ahora estamos buscando el dato. Si no me equivoco, también está...
Equitación.
Equitación en Quillota.
Sí.
Está en Algarrobo, tienen vela. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos adiestramiento ecuestre.
Que también en Quillota.
Balonmano femenino, balonmano masculino, como les dije. Canotaje slalom es en, Algarrobo, ¿no? No.
No, este era en los Andes.
En los Andes, en el río Aconcagua. Tenemos evento completo ecuestre.
Que también es en Quillota.
Quillota. Fútbol femenino, fútbol masculino.
Fútbol femenino en el Elías Figueroa.
Y fútbol masculino, masculino en el Sausalito. Exacto. Salto ecuestre.
También en Quillota.
Triatlón, que es desde la Playa del Sol, aquí en Viña del Mar. Y vela, que es desde Algarrobo, como les dije. Así que ahí, para que todos los que quieran igual ir a seguir los Juegos Panamericanos, tienen las entradas disponibles también en Punto Ticket. Y la mea promoción, ¿cacha?
Sí, bueno, y hay entradas que son gratuitas, así que...
Claro. Hay algunas,
pueden aprovechar esa...
Hay algunas etapas que están que tienen un valor bastante igual bajo. Si no me fallaron mis ojos, fútbol, las etapas son 6.900 pesos. Si no me equivoco. Sí. Y ojo que hay algunos partidos que son gratis. Y quedan pocas entradas, así que a todos los que quieran ir a ver cualquier deporte acá en la quinta región, no solamente acá, sino que...
¿Sabes qué disciplina me pareció interesante? Pero que no está aquí en la región, es la de bowling, weón.
Se juega en un Happyland.
Se juega en un Happyland esa weá.
Esa es una de las críticas más grandes que yo le tengo hacia el deporte nacional. O sea, todo el mundo criticando. A mí eso es una cosa que me ha pasado. Que todo el mundo critica que es fútbol, todos se enfocan en el fútbol, pero nunca nadie, y no solamente estamos hablando de un ministerio, del actual Ministerio del Deporte, sino que de toda la historia, ¿cómo se va a jugar en los juegos quizás, o los juegos más importantes a nivel sudamericano, o los segundos más importantes, bowling en un Happyland?
Yo, bueno, la verdad, ahí desconozco si...
O sea, el buen que gana, que después puede coger un peluche. Sí, la tienda. Bueno, sé, en una de esas hay un Omnitrix y el buen puede ir a canjear el Omnitrix.
Yo ahí desconozco si el Happyland va a estar abierto a todo público para... Claramente no en los bolos, pero sí en la zona de juegos. Imagínate,
claro,
buen.
No sé, imagínate, entre el tiempo, entre partidos, están los buenos en el auto chocones.
¿Eh?
Así.
Los tíos chocadores.
Cacha, pues. No, yo lo encuentro notable, o sea, es algo notable, pero de la forma mala, o sea...
Sí, total.
Triste que el teniendo, yo conozco el Club Providencia. Es espectacular la zona que tienen de bowling. Es espectacular. Yo no entiendo por qué no se hizo ahí, weón. O sea.
O por último, en Rosa Agustina, weón.
Claro, no sé. Una,
en
algo.
La Salina, yo no.
Sí, el del complejo de La Salina, si no me equivoco. Pero algo que sea un poquito más. No sé.
Más serio,
exclusivo,
bueno,
por decirlo así.
Claro, más exclusivo. Bueno, seguimos con lo malo.
Vamos, lo malo. Aquí, ahora, noticia también que hay que tratar con bastante cuidado. ¿Qué, la decís tú?
Ya.
O yo. ¿Quieres decir tú la última? ¿Quieres decir tú la última?
Ya, dale tú.
Ya, yo con esta. Pasamos a las noticias malas de la semana. Y que Wissam Ben Yedder, jugador y compañero de
Maribán.
Guillermo Maribán, jugador del AS Mónaco. ¿El AS Mónaco? Acusado de una presunta violación. Wissam Ben Yedder fue acusado de una presunta violación junto a su hermano. Esto, obviamente, según el medio francés France Info. Ambos han sido denunciados por dos mujeres de 19 y 20 años de... Ustedes pueden entender de, sin consentimiento realizar ciertos actos hace poco, la semana pasada, si no me equivoco.
El pasado lunes
en Vesoulay, una pequeña población francesa situada junto a Mónaco, el Principado de Mónaco. El club mismo. Ojo, que quiero destacar que se supone que se dice que es el hermano menor de Ben Yedder, porque según lo que recaba el medio France Info, la acusación es contra Wissam Ben Yedder y una persona más.
Yeah.
Pero según lo que tiene el diario y los datos que entregaron, parece ser el hermano menor. Bueno, el club Mónaco emitió un comunicado en el que señala que está al tanto de las informaciones sobre este jugador y que al ser un caso sometido a un procedimiento judicial, el club no puede realizar comentarios.
Claro.
O sea, yo creo que...
Se lavaron las manos.
Claro, se lavaron las manos, pero lo único que van a hacer... Obviamente, al lavarse las manos, pero si recién lo meten en un proceso judicial, ahí recién va a pasar como lo que pasó con Mason Greenwood, con Benjamin Mendy, con diferentes casos del mundo del fútbol que han bastante llamado la atención y que... No son pocos, güey.
No, eso es...
Es preocupante, no sean pocos, güey. Así que...
Y declarar también que Wissam Ben Yedder ha estado en la palestra por emigrar a otro club.
Claro, sí.
Ha estado con muchas ofertas, incluso en el Marsella de Alexis, ha sonado mucho. También ofertas del Emiratos Árabes, de la Liga, de la Superliga que se está haciendo en Emiratos Árabes. Entonces también...
Es jugador de Sevilla.
Es jugador de Sevilla y jugador... Ídolo del Mónaco.
Ídolo, sí, claro, es uno de los ídolos del Mónaco. Y ojo que Ben Yedder también ha sido citado en varias ocasiones a la selección francesa. Y el hermano menor es indiscutido, si no me equivoco, en la selección francesa sub-21, si no me equivoco. Una selección menor. Entonces, hay que esperar nomás. Hay que se ve ahí, igual que con lo que hemos hablado, lo que hablamos un momento es Hakimi. Hay que esperar solamente porque esto, al ser un proceso judicial también, como menciona el club, no se puede mencionar.
No
mucho,
se puede especular.
No se puede especular.
Hay que hablar factos.
Es que, claro.
Bueno, pasamos a la otra noticia, que esto es lo feo y lo feo. Con esto es más fuerte, la verdad.
Un poquito más personal, así como...
Y se trata de que Dele Alli...
Perdón. Es que pasó una situación en este momento que no quería que pasara en este preciso momento, justo en esta noticia. No.
Ya, ahora sí, pongámonos serio.
Pongámonos serio, perdón.
Esto lo catalogamos como lo feo, que también puede estar en lo malo.
Claro.
No sabíamos la verdad muy bien.
Bajo dónde. Criterio de cada uno.
Y se trata de que Dele Alli y su sincera entrevista con Gary Neville. El ex jugador del Tottenham, que fue promesa mucho tiempo.
Sí, totalmente.
Del Tottenham.
¿Fue Golden Boy? No, no pasó a ser Golden Boy.
No. Pero
estuvo nominado.
Sí. Y creo que fue, si no me equivoco, fue Balón de Plata en la Copa del Mundo Sub-20.
Ah, ya.
Algo así.
Ya se me acuerda. Era espectacular.
Bueno, en el podcast de Gary Neville reveló que sufrió abusos sexuales cuando tenía 6 años y que comenzó a traficar con distintos tipos de drogas 2 años después, o sea, con 8 años. Además, Alli se ha visto obligado recientemente a ingresar durante 6 semanas en una clínica de rehabilitación para superar una adicción a las pastillas para dormir, según detalló The Overlap. El centrocampista de ahora Besiktas pensó en retirarse con tan solo 24 años, pero hay que estar atentos porque al parecer Pochettino podría revivir su carrera como nuevo DT del Chelsea. Pochettino, que siempre tuvo mucha confianza
en el Tottenham.
Sí.
Es triste, o sea, Dele Alli en su momento fue muy bueno. No fue la recaída que tuvo, o sea, la caída que tuvo en su nivel futbolístico fue súper, uno, repentina y dos, fuerte. Pasó de un momento de ser titular indiscutido, de jugar la final de la Champions contra el Liverpool, empezó a caer. Sí. Cayó completamente. A diferencia, por ejemplo, de sus otros compañeros, que no sé, Harry Kane se mantuvo, Heung-min Son, que no estaban quizá considerados como tan top en comparación a la fe que se tenía con Dele Alli. Y ahora, bueno, estar jugando.
Es que siempre le empezó a ser como la promesa también.
Claro, y ojo que en el Besiktas, no sé cómo decir, tío. En el Besiktas, los hinchas lo tenían. Le hicieron la cruz igual en su momento.
Sí, también. Y bueno, ahora uno puede pensar que todas estas cosas también son detonantes a tu baja de rendimiento y a muchas cosas. Que ahora, ¿con cuántos años tiene? 24 años. Imagínate.
No, yo creo que tiene un poquito más. Tiene 24 años.
Bueno, tengo 28, 26 años.
Claro.
Imagínate con ahora 26 años se atrevió a revelar esto en un podcast que puede ver todo el mundo.
Claro, y ahí y muchas entidades del mundo del fútbol, más que nada, expresaron su apoyo y su compañerismo con Dele Alli. O sea, vi muchos tweets, muchos fotos en Instagram, de jugadores, de mismos jugadores que eran rivales del mismo Dele Alli, acompañándolo, dándole su apoyo. Que es bonito en estas situaciones ver cómo el mundo del fútbol se une en este caso.
Sí.
Para apoyar a un jugador que se sinceró de quizá, yo creo que es una de las cosas más fuertes que he escuchado de parte de un futbolista, así como de vida personal.
Sí,
que yo me acuerde, cuático.
Bueno, pasamos a otra sección, que son las efemérides.
Efemérides.
No tenemos cortina de efemérides, parece.
Parece que
el
la
profe está...
No, parece, no. ¿Sabes qué? Bueno, tiramos la weá.
Sí.
No, me chateé. Chao. No, parece que no.
Ah.
Sí, apareció.
Así estaba, así estaba, así estaba.
No estaba muerto, andaba de parranda, dijeron por ahí. Lo mejor de todo es que hinchamos por la cortina de efemérides y tenemos dos efemérides de mierda.
Pero es importante cambiar de cortina, po.
Claro. ¿Querés decir la segunda tú? No puedo partir. Mira, si parto con esta, la gente se va a ir.
Ya, voy yo. Y pasa que un 14 de julio, pero de 1996, jugó Boca Juniors con River Plate en la Bombonera. Y Boca se le ganó a River por 4-1, donde Claudio Caniggia hizo 3 goles y Diego Maradona hizo 1. Y se dieron un piquito en la Boca para festejar el primer tanto de Caniggia.
En la Boca y en la Boca. Con la Bombonera, en la Boca. Ojo, apliqué cultura.
No fue tan mala, weón.
No fue tan mala, estoy subiendo. Pero es que ahora, que tenía que tirar una buena para la efeméride que iba a tirar yo ahora.
Ah, verdad,
weón. Efeméride mía, weón. Pero. ¿Tú hubiese gustado ver a jugar Maradona a ti?
Sí, locura. Hubiese sido locura. A mí... Solamente jugar.
Sí. O carretear.
Bueno,
era una de esas, era una de esas. Imagínate Maradona te dice, che, pibe. Así los felices, vamos a carretear. No,
hubiese sido locura.
Imagínate,
y como Maradona había prometido que si Cani le hace un gol a River, le voy a dar un piquito, dijo.
Cacha.
Cumplió.
Cumplió. Y yo me acuerdo de otro caso con Maradona también. Carlitos Tevez. Maradona de...
Cierto.
¿Ignacio Grima? No.
No. ¿De quién fue de
aquí? No me acuerdo. ¿Qué? Fue hace un par de años, o sea, 2018.
¿Sí? ¿Ignacio Grima?
Ignacio Grima, si no me equivoco. Me acuerdo que le hicieron un sillón en la Bombonera y entró. Carlitos Tevez también prometió que le iba a dar un beso en la Boca cuando lo viera. Y efectivamente, así fue. Carlitos Tevez, están saliendo a la cancha, va Carlitos Tevez y lo besa en la Boca.
Pero ese fue más que un piquito.
Fue más que un piquito, ese fue un beso, weón. De la Pache Tevez al Diego.
Y bueno, ¿y tú con la otra?
¿Qué efeméride más buena que tengo ahora en este momento?
A ver.
En efeméride, para que la gente se culturice también, a aplicar, ojo. Bueno, no es un 14, o sea, no un 14 de julio como tal que se instauró esta efeméride, sino que un 14 de julio de 1902, el agricultor peruano Lizárraga escribió en una de las paredes de Machu Picchu, J. Lizárraga, 14 de julio de 1902, lo cual sirvió como evidencia explícita de que el estadounidense Hiram Bingham no fue el primero en descubrir Machu Picchu, que se supone que había llegado, si no me equivoco, en 1911. Sí. Toma, ¿cómo quedaste?
Locura.
Yo te puedo contar varios datos de Machu Picchu, yo me acuerdo mucho datos. Tú sabes que Machu Picchu, si tú lo dais vuelta, si tú miráis desde arriba y lo dais, porque contexto, Machu Picchu tenía dos cerros, Huayna Picchu y Machu Picchu. Si tú lo miráis desde el Machu Picchu y lo dais vuelta, es un cóndor.
¿De verdad?
La del pueblo Machu Picchu.
Y no es lo mismo...
ya sé para dónde va esto, así que... Y no sé si seguir hablando Machu Picchu para culturizar a la gente o...
No es lo mismo los altos picos de...
No, mejor no.
Bueno, y esa era la efeméride del día de hoy.
Exacto, lo mejor de todo es que teníamos puesto que la efeméride iba a durar 15 minutos.
No, pero con lo otro nos podemos explayar. Tenemos un invitado estrella el día de hoy.
Nosotros tenemos un invitado estrella para los próximos dos bloques que vienen. Pero vamos con una pausa, yo creo.
Llegó Enrique Gaete.
Llegó Enrique Gaete, toma.
Justo a la pausa musical.
No, pero...
Mande saludos, mira.
Cacha.
Le mandaba muchos saludos.
Muchos saludos a Enrique Gaete. A mi familia. Ahí. No sé si alcanzó a escucharle la efeméride. Me hubiese dicho, yo creo que efeméride de mierda, Bruno.
Sí.
Ojalá que diga por ahí, antes que nos vayamos a un corte, si alcanzó a escuchar la efeméride. Si no, para decirla de nuevo, porque tenemos tiempo. Nos quedan como 10 minutos todavía de bloque de efeméride.
Estamos en Vicuña, puso.
Vicuña, cuarta región. De,
eso.
¿Tú sabes quién?
Al interior de.
De La Serena.
Eso.
Exacto. ¿Tú sabes quién es originario de Vicuña?
Lucho Miranda.
Gabriela Mistral.
Gabriela Mistral también.
También. Ahí para que sepan también. Está la casa de Gabriela Mistral ahí en Vicuña.
Ahí entró mi mamá al directo también.
Toma.
Hola, mamá.
¿Cómo estás, tía? Un saludo.
Y bueno, ¿ya nos vamos al corte?
Sí, ahora tenemos que ir al corte. Qué buen programa, viejo.
Qué buen programa. Presenta tú porque a ti te gusta harto el.
Ya.
El. Ah.
Qué lata, oye, viejo. Ya, mira, nos vamos a un corte musical, al primer corte musical de esta jornada. Tenemos una canción reciente, una canción nueva que salió anoche, no, hoy día, a las 12 de la noche.
Claro.
Hoy día. De Face Brooklyn con Aka Tu Mami, que se llama Infraganti. También producida por nuestro querido amigo Taiki. Vamos con esa cancioncita y volvemos.
Lamentablemente no se escucha en el stream de Instagram. Pero sí, claro. En la radio
UM. Si quieren escuchar la canción, vayan a la radio UM. Así que eso, lo dejamos con el bloque musical número uno. Volvemos en un ratito.
Música. ese todito está fine, ese efecto visual de que se gigante. Dale un saludito a tu mamá y por hacerte con ganas es interesante. Creo que le voy a charlar, pues sí que la bailar, un perreo en Franti. Todavía no perdo la costumbre de darte unos besos, sacarte los panty. Si sabes cómo usar eso, Gina, combinas esa pa' sacarte en Yankee. A mí no me voy a marchar, sin antes chingarte, tú quédate tranqui. Y si ya nos conocemos, no necesita hablar. Hace mucho tiempo que yo soy tu cantante, le gusta reggaetón, vacilamos gota y pegado todos los flashes en tu brillante. Y tú, que me doy loca con esa actitud. Y tú, si no nos vamos la arreglamos a poca luz. Te mando ubicación, no pregunto dónde estáis. Cálido, bien mojado, ready para nadar. Esos flashes pegan, yo que soy tu sensación. Sacamos todas las chispas, te me pego pa' que no. La escuela, mi cuerpo estudiante. Mi regalo es tu amor de antes. Me gusta ese corte de calle elegante. Si me llama yo le llevo al instante.
Creo que le voy a charlar, pues sí que la bailar, un perreo en Franti.
Todavía no pierdo la costumbre de darte unos besos y que me saque el panty.
Si sabes cómo usar eso, Gina, combinas esa pa' sacarte en Yankee.
Papi, no te puedes marchar, si antes chingarme pa' quedarme tranqui, tranqui.
Impresiona tu habilidad, como la haces cuando te acercas. Siento que se me sale una tuerca, oh. Esta realidad, está claro que no iría por acá. Yo tan tonto cuando te veo. Una princesa del Olimpo, otra ala. Está claro si algún día pido un deseo. Me gustaría que estés cerca y no te vayas. Si ya nos conocemos, no necesitas hablar. Hace mucho tiempo que yo soy tu cantante. Me gusta el reggaetón, vacilamos, tay. Se pegan todos los flashes en tu brillante. Mi ese todito está fine, no es efecto visual de que se gigante. Un saludito a tu mami por hacerte con ganas e interesante. Creo que le voy a charlar, pues sí que la bailar, un perreo en Franti.
Todavía no pierdo la costumbre de darte unos besos y que me saque el panty.
Si sabes cómo usar eso, Gina, combinas esa pa' sacarte en Yankee.
Papi, no te puedes marchar, si antes chingarme pa' quedarme tranqui, tranqui, tranqui.
Volvimos aquí en Contragolpe. Estamos el programa.
Ahora sí, que no, donde no se pide la hora.
Donde no se pide la hora, efectivamente. Y como le dijimos anteriormente, ya no estamos solos. Dejó la cagada el invitado.
Invitamos al. Tenemos un invitado y dejó la cagada. No dejó sordo. Así que está bien. Aquí tenemos presente, como ya lo presentamos también en nuestro directo de Instagram para toda la gente que nos está viendo. A Diego Mora. Ahí, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Ojo, está respondiendo el audio, estamos arreglando la. Está arreglando la cagada. No, que...
Tampoco.
Ya le importa.
Sí, lo audífono. Así funciona. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Ya para estar con ustedes durante lo largo de este programa, ya no solamente como concursante, solamente por una sección, ya sino que para lo que me parece la mitad del programa, ¿sí, verdad?
Diego Mora, efectivamente. Está en el top de la trivia, ¿cierto? Sí, po. El ganador de la primera temporada de la trivia.
Te ganaste un aplauso.
Eso lo podemos discutir. O le damos una pachicurita, weón, para.
Una gasa.
Para la espalda que tiene, weón.
Una gasa, parece que vamos a tener que darle. Estuvo acuático, estuvo peleado. Estuvo peleado. Así que cualquier cosa de los premios que se pueden recibir, con el productor, por favor.
Escalarlo con el.
Con el jefe, sí. Perfecto. Así que.
Y bueno, de esta sección se trata de la que no tomamos la semana pasada porque no nos dio el tiempo.
Hablando mucho,
¿no? Sí, y se trata de fichajes chilenos, más que nada del extranjero, de los que cambiaron el equipo, pero del extranjero, y tenemos solamente uno que es de fútbol chileno, que es raro, por eso lo dejamos. Y lo nombramos.
Sí, lo nombramos, ya sé cuál es.
Ya.
Perfecto.
Sí, ya.
Bueno, partimos con Arturo Vidal al Atlético Paranaense.
¿Qué opinamos?
Yo creo que una verdadera incógnita lo de Vidal. Y creo que no tiene punto medio. O sea, o la rompe
y deja esa mala imagen que dejó en Flamengo, o su carrera termina en el declive y va a tener que volver a Chile a final de temporada. O sea, ni siquiera a final de temporada, a final de año. Sí. El contrato con Paranaense es de 6 meses.
Pero ojo que...
Bueno, a final de temporada.
En el directo de Twitch, ¿no? Dijo como que... Puta, si no te quieren a un lado, no podía insistir.
Claro, él tiró la pelada. O sea,
a Colo Colo, ¿no?
Sí, por Colo Colo tiró esa
aquí, pelada. Aquí yo tengo mis pequeñas dudas, porque es cierto, el entorno de Arturo Vidal dijo que nunca se acercó Colo Colo a hablar con él en este mercado. En este mercado.
Pero es Vidal.
Vidal,
claro, es Vidal.
Hay que creerle la mitad.
Claro.
No, no, pero aparte es Vidal. O sea, el tipo puede decir: voy a Colo Colo. Pase, socio, venga.
Claro.
Él mismo puede decir.
Es verdad, él puede decir si quiere volver o no. O sea, igual.
No tienen por qué ir a buscarlo.
Hay un tema que yo estoy viendo mucho que se está dando, más que nada, la discusión en redes sociales. Es que. La gente cree que por ser Arturo Vidal. Es Arturo Vidal. Tiene. O sea, ya, puede llegar al fútbol chileno y puede llegar cuando se le cante las rajas. Perdón, que la presión.
Sí, sí, sí.
Perdón, papá. No me arregles. Cuando se le ocurra.
Se entiende,
por favor.
Cuando... Amigo, salga de ahí.
Pero la gente cree que por ser. Que Vidal. Va a ser Vidal, así como. Ah, chucha, soy Arturo Vidal, quizás el mejor chileno en la historia. Y como que todo el mundo va a tener que. Acompañarlo, o sea, va a tener que entenderlo, va a tener que respetarlo, o sea. No. No, o sea.
Es que yo siento que hay una visión aquí que creo que ustedes comparten de que hay una mitad de Chile, de los hinchas del fútbol chileno, que está muy a favor del fútbol homenaje.
Claro.
Muy buen.
Que está a favor del fútbol homenaje, no, pero dejemos que se retire. Si ya le dio mucho a Chile, no, que siga jugando. Puede jugar hasta los 70 años porque ganó 2 Copas América, porque la rompió, etcétera.
Claro, sí.
No. El fútbol es actualidad, sí, tiene un poco de historia, obviamente tiene la historia, pero en el presente, hablemos del presente, no te sirve lo que hiciste hace 10 años atrás.
Es verdad, o sea, es una cosa que quiero citar a unos personajes, sinceramente, de nuestro periodismo chileno, que yo lo odio, yo lo detesto. Lo odio en mi vida.
A ver.
Juan Cristóbal Guarelo.
Ya.
Yo lo detesto.
Ya.
Pero tiene un punto muy clave. Arturo Vidal tiene que entender, bueno, la selección, la generación dorada en general tiene que entender que el fútbol es lo mismo que tú decías del fútbol homenaje. Ya está jugando, siguen jugando. En 10 años más, la generación dorada va a ser más importante de lo que fue cuando ganaron las 2 Copa América. ¿Cachai? O sea, la gente quiere que por ser putazo, ya llega Arturo Vidal a Chile, llega Claudio Bravo, la raja, mejor. Bueno, lo estamos viendo más cerca que quizá uno a los referentes del fútbol chileno, pero viejo, ya.
¿Y qué te asegura que les vaya bien?
Eso mismo, ¿qué te asegura que te vaya bien? O sea.
Miremos a Isla.
Miremos
eso mismo voy a decir, Juan.
Sí, ya podemos hablar del ¿cómo se llama? De que son ganadores, que han ganado todo lo que hicieron en sus clubes, pero eso no importa si en volada.
Por eso yo también soy muy partidario de que esos futbolistas no tienen que volver a Chile, Juan. A menos que sea como su club, así que. Puta, ponte tú a Alexis. Pues Alexis sí o sí tiene que volver a Chile, pero al club que se le cante el culo nomás.
Sí, bueno. Claro, él dijo siempre que quería jugar en la U.
Pero el problema de los otros futbolistas es que lamentablemente el hincha es muy crítico y.
Es verdad.
Sí, pero también yo creo que hay una responsabilidad del futbolista también. De ponerse una mochila quizás que es innecesaria, pues. Vargas, Arangui, el mismo Marcelo Díaz, ¿cachai?
Claro.
Bueno, Vidal, ¿para qué decir? Medel. Todos esos jugadores se pusieron una mochila de decir: vamos a volver en algún momento. Vamos a volver cuando. A los 30 y tantos años volvemos a Chile y la rompemos de nuevo en el club.
Claro,
que
y vamos a poner. Por ejemplo, dijo que.
Medel.
Eso es lo que quería hablar después también. Pero, por ejemplo, Bravo con Vidal en un momento dijeron que iban a volver a Colo-Colo, bueno, y que iban a romper y iban a ganar la Copa Libertadores, ¿cachai?
Bravo tiene 40 años.
Y renovó con el Betis, primero que todo.
¿Va a llegar a los 45 a jugar?
Sí.
Bufón,
¿cachai? O sea, pero no, o sea, es el tema. Yo comparto mucho con eso. Y la gran pelea, por ejemplo, el claro ejemplo, sacando a Arturo Vidal, es Marcelo Díaz. Marcelo Díaz prometió, le juro, obviamente, hincha cermo de la U. Pero ¿cuántas veces ha pasado? O sea, quizá puede ser un problema dirigencial. Pasó, sí, pero
dirigencial, si el loco quería llegar a la U.
Sí, pero ¿cuándo quería llegar?
Claro.
Quería llegar el 2022, cuando no venía de jugar en Libertad de Paraguay. ¿En Libertad jugó, no? Sí, en Libertad.
Sí, Libertad.
¿Por qué no volvió en 2019 cuando estaba en su peak en Racing? cuando ya había salido campeón.
Claro.
¿Cachai?
Y que ahí también dijo que iba a volver.
Y ahí lo fueron a buscar.
Y lo fueron a buscar.
Porque ahí sí lo fueron a buscar.
Son distintos la realidad, igual.
Pero es que por eso. Es que ese problema.
Eso es lo que.
¿Por qué se ponen esa mochila de decir voy a volver en un buen momento? ¿Para qué? Di que venía a retirarte, dale.
Eso.
¿Por qué no venía a retirarse? Porque si ahora está probablemente top 5 de jugadores del fútbol chileno.
Pero por eso, ahora a la U, ¿cómo se llama? Se venía a retirar.
Si se venía antes, no iba a disputar el Sudamericano, no iba a disputar Libertadores, no iba a disputar absolutamente nada.
O sea, pero hubiese
pasado. Y el Olimpia jugó Libertadores.
Pero claro, pero por ejemplo, con la U hubiese jugado como el proceso más difícil que ha tenido la U en este último año. O sea, en esta última temporada. O sea, perdón. Ah, la concha, la lora.
Los últimos años.
Lo
ayudo, lo ayudo.
Gracias, que me cuesta un poquito. Que es el pelear el descenso 3 veces. O sea.
Por eso yo siento que, como ustedes dicen, esa mochila, para mí, esa mochila no es necesaria que la tome.
Por eso.
Entonces.
Pero es que ellos se la ponen solos, po.
Claro,
ese es el tema.
Pero porque dijo que podía volver en algún momento, po.
Sí, ya, pero Marcelo Díaz. Pero. Por ejemplo, es que vamos a hablar después del
claro,
tema.
Claro, vamos a hablar después del tema, pero también, si sacamos. No, mira quién está parado.
¿Qué pasó?
No, mejor.
Algo pasó. Mejor, ya, no, continuamos. A ver, hay otro jugador creo en la lista.
Ya, pero cerramos con el tema Vidal. Según Vidal, este es un buen paso para Vidal, para limpiar su imagen en Flamengo. Y Atlético Paranaense. Es un equipo.
Perdón, que no es que. Ya contextualiza. Pero con.
Matices.
Con matices, claro. Con.
Acaba. Que no sé si está fuera.
Puede que está fuera.
Bueno, pasó una situación aquí que estábamos mirando para fuera del estudio y pasó una. Alguien que estuvo en el gobierno de nuestro país. Exactamente, pasó. José Miguel Balmaceda. No, pasó alguien relacionado a uno de los gobiernos de nuestro país.
Muy raro.
De los últimos.
De los últimos. No, fue muy raro lo que.
Por eso fue raro que la veamos.
Yo, es más, estaba tomando y casi voto toda la energía que tenía en ese preciso momento.
Casi voto toda la energía que tenía dentro. Bueno, para mí, Arturo Vidal es un buen fichaje para Atlético Paranaense. Porque es un equipo que se le dé mucho futuro, pero además hay muchos veteranos también. Claro, es como un equilibrio muy.
¿Será que la llegada de Arturo Vidal potencia también a Luciano Herrera?
Puede ser también.
Ojalá. Porque se va a Vitor Roque.
Se va a Vitor Roque
al Barcelona. O sea, se supone.
O sea, ya lo anunció el Barcelona, ¿vos?
Claro, no sabemos si pasa. Uno nunca sabe lo que puede pasar con el Fútbol Club Barcelona. Pero puede servir como quizá un empuje porque a Luciano Regardo ya siguen teniendo mucha fe, solamente que no le han dado los minutos.
Sí. Que también está juego, o sea, es que Brasil es difícil que le den un. Es que se fue a meter un contexto de Arregada en un fútbol brasileño que, si bien le da oportunidad a los jóvenes.
Le da oportunidad a los jóvenes brasileños, sí. O sea.
Y que más encima, justo topó con el caso de Vitor Roque, ¿cachai? Que Vitor Roque se fue al Barcelona con 18, 19 años.
No, igual de decir lo de Regada, que para mí ha sido muy buen. ¿Cómo decirle? Un buen camino lo que está haciendo Regada. El otro día jugó titular y se ve que está más grande corporalmente. Se fue de Colo-Colo muy flaco.
Creció muscularmente.
Sí, claro, y eso cómo se llama, como quizá el gran pecado que cometen los futbolistas chilenos jóvenes que se van al extranjero, se estancan. O sea, más allá de no jugar, sino que se estancan físicamente. O sea, voy a poner el ejemplo claro de Ángelo Araos. El ejemplo claro de, bueno, de Nicolás Castillo, que en el caso de las lesiones aparte, Iván Morales. Y se van jóvenes afuera y vuelven un escuálido, no se cuidan.
Claro. O sea,
por ejemplo, el mismo Nico Castillo le echó la culpa a todos los médicos de que lo han operado, de que vos sabés que no había podido.
Ahí diste un clavo, porque por ejemplo, tenemos la contraparte. Yo creo que para mí el mejor ejemplo de un jugador que también aprovechó el camino de Europa extranjero para agarrar masa muscular es Julián Álvarez.
Sí,
¿ustedes se acuerdan de Julián Álvarez en River?
Era flaquísimo.
Era muy flaco, o sea, era como yo, básicamente.
Claro, era
un. ¿Cachai? Era un Pedro Sánchez. Era Pedro Sánchez.
Guardando mucho las proporciones.
Sí, no, claramente no futbolístico, pero sí físicamente.
Físicamente, sí, es verdad.
Y el tipo ahora es.
Es potente,
es
sí.
Potentísimo, sí. Y eso para mí es fundamental para el fútbol moderno hoy en día.
Claro.
Por algo Gustavo Quinteros también insistió tanto con Bicho Pizarro que agarrara forma muscular, forma física.
Uno de los casos que bastante icónicos que se puede recordar, que, bueno, hay una cierta duda, es el caso del Bayern Múnich. O sea, el Bayern Múnich durante la pandemia llegaron todos con una potencia física que obviamente se veía mucho, se notaba mucha la diferencia con los otros clubes. O sea, yo me acuerdo de esa final que tuvieron contra el PSG. El Bayern lo ganó, no fue una buena final, sinceramente, pero el Bayern lo ganó completamente por el físico. Uh-huh. El físico de los jugadores era notable. O sea, el fútbol de ahora está en un contexto de que el físico es quizá una de las cosas más importantes que tiene el fútbol.
Sí, probablemente. Actualmente sí.
Claro, obviamente, si no aguantáis 10 minutos corriendo, es otra cosa, ¿cachai? Para eso jugáis conmigo allá en el Sausalito.
Y eso es algo muy importante porque uno habla con su antepasado, con su papá, con su abuelo, y antes el fútbol era el equipo que tenía buenos más técnicos, era claro. El que ganaba porque son los que entendían mejor el fútbol.
El fútbol que me gusta a mí, dijeron por ahí.
Claro.
Era un fútbol técnico, ¿sabes? Obviamente, no sé.
El que corre es malo.
Claro, o sea, por ejemplo, era quizá la gran diferencia que, ojo, que Beckenbauer, al ser quizá una torre en defensa, tampoco, lo que he visto foto, no lo vi jugar, obviamente, también era alguien flaquito, entre comillas, flaquito, ¿cachai? Pero, por ejemplo, contra la Brasil de Pelé, de Cherson, era un fútbol muy técnico, ¿cachai? Entonces, ahora, obviamente, puede ser la calidad, no podemos hablar de calidad antigua con la de ahora, pero el físico es... completamente
son distintos tipos de fútbol, ¿sabes?
Claro, sí. Es como que en su momento predominó el juego que instauró Cruyff, claro. Que después lo tomó Pep Guardiola, que lo tomó España, que por eso ganó el Mundial 2010, que Pep lo empezaba a manejar en todo su ámbito, que potenció a muchos jugadores así, ojo, que potenció a obviamente Messi,
Mascherano para mí que es un jugador que
Kimmich ahora Julián Álvarez, son jugadores que han agarrado Stones también, Stones. Han agarrado potencia física y su juego. Y
técnica.
Espectacular, o sea, es un fútbol en constante cambio. O sea, estoy como poniéndome triste. Entonces.
Bueno, pasemos al otro que era el que decíamos anteriormente.
Lo que queríamos.
Y se trata de Gary Medel a Vasco da Gama. Y que, como inciso, que en este programa siempre nombramos a Pelé, en cualquier momento. Y se trata de que jugará con el lateral Leo Pelé.
Cachalito. De cualquier forma entra Pelé. Yo también tenía otra noticia de Pelé igual, pero mejor no la digo.
Así que. Bueno, ¿qué opinamos de este fichaje?
Puta, yo banco mucho. O sea, eso es lo que yo le venía diciendo también a Ranger en el metro. Quiero caer en lo que se ha hablado de Gary Medel esta semana. Muchos medios, no solamente medios pequeños, así. Sino que medios grandes, radios, televisión, han mencionado la frase que dijo Gary Medel el año pasado, que es yo si vuelvo a Sudamérica vuelvo solamente a la Universidad Católica. O sea,
lo mismo que decíamos anteriormente.
Pero yo encuentro que es hipócrita criticar esa frase. O sea, es si por ejemplo llega Gary Medel, que perdió el puesto titular en Italia, llega a un grande de Brasil, que es como el Vasco da Gama, pero Vasco da Gama necesita salir a flote.
Ojo, el Vasco da Gama está en zona de descenso.
Claro, o sea, necesita salir a flote. Un jugador como Gary Medel puede ser de mucha ayuda. Sí. Y para Gary Medel también, o sea, va a seguir en un fútbol quizá competitivo completamente. O sea, aunque esté en zona de descenso.
Que está en segunda división hace dos temporadas.
El Brasileirão es una competencia que está completamente fuera de lo común de Sudamérica.
Y del mundo, probablemente.
Mundo, o sea, no se entiende. O sea, primero que todo, tú levantaste una piedra y veías cuatro jugadores brasileños buenos. También que ahora que suena Ramos, se está sonando para allá, para.
¿Sí?
Sí, no me acuerdo. Flamengo, no sé. No me acuerdo. Sonó Ramos, Diego Marcelo, Fernandinho, Vidal.
Lucho Suárez
también está. O sea, no. Yo encuentro que esa crítica que se está haciendo también de que se vino al Brasil. Bueno, se fue a Brasil. O sea, hay que aprovechar que está en Brasil también.
Y cabe destacar también una acotación de esto, que Gary Medel muchas veces ha dicho que en Chile no va a vivir después de que se retire del fútbol.
Es verdad.
Siempre ha dicho que o va a vivir en España o en Italia.
Sí. Yo creo que...
Entonces igual va por ahí, yo creo.
Lo mismo pasa que por el momento lo usé, que igual es crítico.
Sí.
Es crítico. Me hubiese gustado ver a Medel...
¿Como defensa o como 6?
De lo mismo. El Católica necesita un 6 y un defensa. O sea, puede jugar en las dos posiciones tranquilamente.
Sacando a Nacho Savera, por favor. Saquen a Nacho Savera de ahí. Por favor. Sí, perdón. Yo creo que está escuchando una chuzadera, perdón, no es nada personal, pero...
Pero acá no, acá en Chile me da el deseo de boba. Sí. Pero hubiese, a mí me hubiese gustado ver a Medel.
Pero es bonito el cabro, boba.
¿El Nacho?
Sí.
Sí. El cachao.
Y si hablamos de
fútbol moda.
Si hablamos de belleza, no sé, pues.
Fútbol facha.
Fútbol facha.
Tomás Rodríguez. Sí,
claro, no. Tomás Rodríguez. Es que si hablamos de cómo se llama, comparamos el juego de fútbol con la belleza, yo también no jugaría nunca, pues. Bueno.
Puta la wea. Se hace mierda,
se tira al piso solo.
Volviendo al tema, yo encuentro que el fichaje de Gary Medel es bacán. Encuentro que es total. Muy gustado igual que llegar a Chile.
Que es un buen fichaje.
Pero igual, ojo que el problema es que aunque la Católica le falte un central, tiene sobrepoblación de central igual de la defensa. O sea, ¿quién? En la Católica.
Sí.
Tiene a Kajenmacher, tiene a Ampuero, tiene a Dani González, tiene a Burdizo, está jugando con Parot.
Lo que falta es calidad en la defensa.
¿Quién juega? Pero es que no puede jugar Parot de central.
Lo hablamos.
No puede jugar Parot.
Bueno, lo hablamos, tenemos que hablar. Toma.
Sí, me acuerdo.
Lo hablamos que... O sea, estuvimos justo por el partido de... Contra la U.
El 3-0.
Jugaba
Parot de central.
Jugaron tres laterales. O sea, jugó Simbi Cuevas, jugó Mena y jugó Parot.
De laterales zurdos.
Y ojo que por la derecha jugó el Dani González, de lateral derecho. O sea, en vez de reconvertir a un mismo jugador que es, en teoría, perfil cambiado, para que juegue de lateral derecho y que juegue el Dani González acompañando en ese momento que estaba jugando Ampuero. Ampuero jugó de central, que lo acompañe. Ariel Holland tomó una decisión completamente rara y lo puso. Puso a tres laterales, güey. O sea, no.
Ah, Burdizo el otro día venía contra Everton, jugó, por ejemplo.
Ah, sí.
Burdizo contra Everton.
Burdizo llegó como un crack que había estado en Europa, weón. Que...
Y Kajenmacher también.
No, pero Kajenmacher tuvo un buen.
¿Se acuerdan de buen pase?
De buen pase
fue el que llegó con el cartel que había jugado en Europa, que había marcado Cristiano, era horrible. Es horrible.
Es que llegó directamente de.
Sí, Italia. Llegó de Italia, sí. No le fue.
¿Era compañero de Garibaldi? Pues,
¿no? Sí, del Boloña, justamente. Fueron compañeros.
Entonces. Es Guillermo. Entonces. No sé, yo encuentro que. Que. Bueno, lo que le falta a la Católica, obviamente, es. Calidad, sinceramente. Porque jugadores tienen calidad. Es lo que pasa.
No, ahí le falta un técnico. Creo que Holland.
Holland ya cumplió su ciclo.
Y Holland no quiere. Estar, se nota que está ya chato.
Está chato. Yo lo he visto en rueda de prensa y bueno, está ni ahí. Pero así. Yo me acuerdo después del partido contra Wander, yo vi las declaraciones y le valía pico.
Bueno, pasamos a otro fichaje y ya vamos. Como que estos no son tan importantes, la verdad. Solamente el de Brereton, claramente, pero lo hablamos la semana pasada. Bueno, Lones Vigorux, que da un paso de la tercera división, entre comillas, porque recién ascendieron a tercera división con su ex equipo. Al Burnley, que acaba de ascender a la Premier League. Entonces se puede decir que saltó de cuarta división
a primera división
en nada.
Tercer arquero va a ser probablemente.
Sí, probablemente sea tercero o segundo. Ojalá segundo arquero.
Ojalá.
Y Vigorux comió banca en Everton.
Ni siquiera habrá jugado un partido.
No.
No jugó nunca.
No jugó Copa Chile. No jugó Copa Chile. Ni siquiera jugó Copa Chile.
¿Quién está el arquero en ese
momento? Campestrini.
Campestrini, cacho.
Bueno, igual.
Bueno, Campestrini también era muy bueno. Muy buen arquero.
Pero era para que jugara Copa Chile,
sí,
por lo menos.
Claro. ¿Y ahora quién tiene? Al Arco González. Que no taja del 2008.
No, amigo, y el Con González que mide lo mismo que la Liga, 1.05 m.
Bueno, ojalá que se gane el puesto de segundo arquero, por lo menos.
Ojalá.
Sí. Porque el Burnley es esos típicos equipos que fichan a 30 jugadores para la temporada y terminan.
Company.
Sí.
Company LT. Que LT debuta contra el City.
Cacha,
qué rico.
¿Cachai? Selecciona los tres y los dos primeros arqueros juegan contra el City. Le damos un penal a Haaland. Lo compro en Madrid. Fijo, te lo puedo asegurar.
Locura.
Bueno, otro fichaje tenemos a Ángel Enríquez, que firmó por 2 años en el Báltica Kaliningrad.
Ojo.
Recién ascendido a la Liga Rusa.
Igual una Báltica.
Sí. ¿Sí o no?
Sí, igual juega una Báltica.
Yo siento que esto es un salto en la carrera de Ángel Enríquez.
Sí, para jugar pasar a Polonia, a jugar,
sí,
a la Liga Rusa.
Sí, por eso. Yo banco.
Y descender en su equipo de Polonia. A jugar en la primera.
¿Descendió?
Sí, descendió su equipo.
En serio, no tenía ni idea. Ni me acuerdo cómo se llama el equipo polonés.
No, era un equipo impronunciable.
El pronunciable, no sé.
No me acuerdo.
¿Victoria Pilsen no es polaco?
No.
No sé.
No.
¿Sí? No. No me acuerdo, no sé.
No, es romano, creo, una base.
Estamos hablando de
cerveza. Sí. Pilsen, Báltica, cacha, toma. Así que...
Bueno, tenemos el de en breve al Villarreal.
Y ese también, ya lo habíamos dicho nosotros.
A mí me asusta. ¿Sí? A mí me asusta. Sí.
¿Por la adaptación, decís tú?
A mí me asusta porque... Pero puta la wea. Pero puta la wea.
No se puede tragar no.
A mí me asusta porque... No sé si... Yo creo que en el fútbol español no va a tener problemas. Me asusta el Villarreal, que es un equipo que es muy raro. Es muy raro, que puede tener una muy buena temporada o puede tener una temporada nefasta.
Y ahora con Quique Setién, que igual es un técnico
Quique Setién puede
que ha tenido muy altibajos.
De lateral, sin asco. Sin asco lo puede poner de lateral derecho.
Lo veo capaz, sinceramente lo veo capaz.
Bueno, seguimos. Tenemos a Felipe Gutiérrez.
En Barcelona no ponía a Messi solamente porque... No ponía,
claro,
no ponía a Messi central solamente porque...
Messi,
sí, o no. Bueno, perfectamente. Si hubiese sido cualquier otro jugador top de la plantilla, el mejor de la plantilla de Barcelona, y no hubiese sido Messi...
Bueno. Amigo, a Griezmann lo hacía jugar de extremo izquierdo. A Griezmann.
Pero...
Cierto, man.
Un weón más zurdo que la mierda lo hacía jugar de extremo izquierdo.
Claro. De bruca no ponían en inglés al arco.
Bueno, tenemos a Felipe Gutiérrez, que se va del Al-Wasl, bueno, buen equipo de...
Sí, bueno. Este bueno hizo la cuestión inversa. Todo lo que todos están yendo allá dijo, no, están llegando mucho bueno para acá.
Están robando mucha plata. No,
ya conocí a Cristiano, voy a conocer a Messi. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo.
Podemos decir que Felipe Gutiérrez va a marcar a... Marcó a Cristiano Ronaldo y ahora va a marcar a Messi.
Toma, o viceversa.
O viceversa. ¿Quién sabe?
En una de esas. Imagínate, bueno, ya veo, fecha 3, más o menos, en Inter de Miami. 2000 latinos viendo el partido, agarra la pelota Felipe Gutiérrez, corre un poquito y le hace una macha a Messi. Messi para.
Locura.
Yo llamo a Felipe Gutiérrez a la selección.
A mí siempre.
Oye, Felipe Gutiérrez, que le ha hecho con la Argentina, ojo.
Ojo, a mí nunca me ha gustado Felipe Gutiérrez.
A mí siempre me gustó Felipe Gutiérrez.
Yo me acuerdo perfectamente el partido.
Con Brasil, ¿no?
No, acá hace poco, cuando jugaba la Católica, acá contra Everton.
Cuando sale campeón.
Sí. Okay. Yo estaba en el estadio, estaba ahí acompañando acompañando a un amigo y dije, "Juan, Felipe Gutiérrez es horrible, weón, me carga, ¿cómo le va a pegar este monte Felipe Gutiérrez?" Gol de tiro libre, como 25 metros. Y anteriormente dije, "Oh, Juan, paró, culeo malo, gol de paro." Soy
¿a quién no le ha pasado?
¿A quién no le ha pasado? Así que ojalá que le vaya bien.
Bueno, fichó por el Sporting Kansas City, que ya había estado
en ya había jugado en ese
club. Sí, de hecho es cuando me iba de Católica.
Sí.
Ah, Estados Unidos.
Mira, no tenía ese dato.
No, llegó a ese club. Llegó a otro club de Estados Unidos y después se fue al Kansas, que fue el club que más estuvo en Estados Unidos.
Sí, no, cuando estuvo antes, entonces.
Sí.
Cuando está, después de Holanda se va a Estados Unidos.
Ajá.
Ya. Sí.
No tenía ese dato, la verdad.
Estuvo en el Twente, creo.
Sí, en el Twente. Sí. De la Católica se fue al Twente. Sí.
Cachado. Hizo un puente.
Fue horrible,
perdón. Perdón, fue horrible, fue horripilante la talla que iba a tirar.
Tenemos a Joaquín Montesinos, que de Cholos se va al Querétaro.
Un Joaquín Montesinos que se comió una declaración de... El Piojo Herrera.
Lo hizo bolsa.
Igual no te voy a criticar el Piojo Herrera.
También no te voy a criticar el Piojo Herrera, pero...
Es como Caruso Lombardi de...
Sí, claro. Saber que...
Fantasma Figueroa.
Claro. Como lo que pasó con Fantasma Figueroa, que agarró chucha porque iba a jugar con Chile, que se cayó, lo sacan de la CONCACAF. O sea, ¿sí? ¿Nunca chato se meten? Que tenía mal inscrito El Salvador, tenía mal inscrito
un jugador.
Sí, El Salvador. Tenía mal inscrito un jugador por nacionalidad. Lo sacaron de la...
¿De la Copa de Plata?
Copa de Oro.
¿De Oro?
Y lo descendieron a Copa
de Plata.
Y juega contra, no sé, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Británicas.
Surinam.
Surinam y contra el invitado especial, que es Cabo Verde.
y de repente,
cuando falta un cupo, Fiji.
Son puros delfines.
Más o menos. Más encima Fiji se equivocan y agarra la pelota con la mano, me dice que está jugando rugby. De repente Vanuatu, así me invitan, man. Y cuando ya están muy cagados, Ciudad del Vaticano.
Y cuando ya no hay más, Chile.
Chile. Han invitado hasta cuando era jugar, creo, man.
Y bueno, esto con Montesinos, ojo que también usa el número 10 en el Querétaro.
Paquete,
el Cholos usó el 10 y ahora en Querétaro también está usando la 10.
Montesinos vende
huevo.
Y ojo que esa 10 en el Querétaro también lo usó Ronaldinho.
No, pero bueno, puede ser tan paquete.
Imagínate, weón. Yo llego a un club que tuvo Ronaldinho, weón, y pido la 99, weón, no sé.
Sí.
Una weá.
La weá más lejana de Ronaldinho.
Sí, lo más lejano que pueda, weón. Me dicen que el arquero juega con el 105.
¿Verdad que en México juegan estar en la
sí, vos, sí, vos. No sé.
Qué fútbol de mierda el mexicano, perdón que le diga, pero es muy malo el fútbol.
Gracias,
mexicano.
Gracias por decirlo. Alguien que habla basado.
Entre el fútbol mexicano y el fútbol está gringo, mil veces el fútbol gringo.
El problema a mí que
me... Yo igual soy de ese team,
man. A mí lo que me pasa con el fútbol gringo es que no tiene descenso, man.
No, el mexicano tampoco.
Bueno, el mexicano tampoco, que estoy hablando mucho, güey.
El mexicano tampoco, pero el fútbol gringo al menos... Por espectáculo, yo lo encuentro más entretenido, claro, de ver.
Sí, por lo menos.
Bueno, el Mazatlán va a ser un reality.
Puta la wea.
Donde.
Bueno,
donde el ganador del reality va a seguir jugando de primer equipo. La wea de poco sería.
Y está, ahora está entrenando en el. En Mazatlán está entrenando dos TikTokers, que es Rival Dios
y Javetas
al arco. Son dos TikTokers.
¿Están jugando?
No, güey. No,
están... Yo pensé que están.
Estos dos jugadores jugaron en el partidazo de YouTubers de la TAM contra España. Fueron los dos mejores del la TAM.
Eso sí, bueno, estos cabros justo igual son buenos, claro. Pero no, uno no sabe si son de nivel.
Si no me equivoco,
Rival Dios estuvo en las inferiores de Atlas y de Cholos.
Y por una cosa de debutar. Sí. Así que. Y lo que le pasó a Javetas es que Javetas también es muy bueno y se había ido a probar, pero muy bajo va a ser. Que...
Sí, es muy chico.
Mide como 1.75, si no me equivoco.
Mide 1.40.
Miguelito. Más grande que el Alcón. Era Miguelito.
Más grande que el Alcón, sí.
Más o menos. Bueno, si el Alcón González pudo jugar al arco siendo 1.60, ¿cómo Javetas no va a poder, wey? Así que.
Bueno, otro tenemos a Ignacio Geraldino.
Este es increíble.
Que sí,
este es increíble.
En el Sporting de Gijón de España, porque le compraron el pase al Santos Laguna.
Bueno, ahora que dijo Santos Laguna, ¿podemos seguir hablando de la mierda que hay fútbol mexicano?
Geraldino,
güey.
Geraldino en España.
Yo lo encuentro impresionante.
No, robándose, cabrón, pero...
AIM, ¿no? ¿Ah? AIM creo que el representante.
Si no me equivoco. No sé, yo...
No es feliz.
No, de Geraldino no, pero es impresionante. Yo estoy... No sé qué mencionar. Es más, quiero irme del programa. No sé qué hacer.
Geraldino, weón, una temporada buena. Una, en Audax.
Y ojo que sí, bueno, en el Sporting de Gijón hizo como dos goles.
¿Hizo goles en España?
¿Cómo dos? Sí, podríamos buscar. Buscar
le todo en la cara. Así, bueno.
Como tener así como los goles de Chicharito. Vamos a buscar el dato.
Pero Geraldino, no, no me parece. Bueno, nunca me ha gustado como jugador.
Bueno, ahí
tiene
8 partidos.
A ver.
Pero goles. Pero aquí.
Vale, la publicidad.
Vamos.
Primera edición.
¿Dónde está la jugada de España,
weón? Es... Segunda edición.
Segunda división,
sí. No hizo goles.
Hizo 3 goles en México, weón. 3 goles en México.
Y en 64 partidos acá en Chile hizo 23 y 10 asistencias.
O sea, en 181 partidos tiene 36 goles, weón. En 181 partidos tiene 36 goles. Está jugando en España, weón.
Está como la hermana Gómez.
Mira. En 181 partidos tiene 36 goles.
Siendo delantero. Como la hermana Gómez.
Una vez lo postularon en la selección.
Sí, es verdad. El hermana Gómez, yo me acuerdo cuando llegó a Wander. El hermana Gómez, el último gol que tenía de registro. El hermana Gómez llegó el 2018.
18, sí.
18, cuando descendió Wander.
Llegó a jugar la Copa Libertadores, me acuerdo.
Sí, pero no al caso.
No, qué bueno.
Menos mal, gracias a Dios. Porque.
Yo te voy a tirar un nombre que es muy superior a ti. Pero dale.
El último gol que tenía registro de hermana Gómez fue como el 2015. Hermano Gómez tiene 60 goles en como 200 partidos. Y Hermano Gómez está jugando profesionalmente desde el 2006. Sí. Y tiene 60 goles siendo delantero centro.
Yo te voy a tirar un nombre. ¿No? Que es muy superior a Ignacio Geraldino. Ja. Tatán Varas.
Lo odio. Lo odio.
¿Pero por qué?
Personalmente lo odio. Así como que me cae mal. Bueno,
ah, ya, pero...
Como que me cae mal. Yeah. No es porque sea Bertinano, sino que él. Sino que... Pero ¿sabes? Una cosa que me sorprende, Tatán Varas... Tatán Varas, Wander está en la primera edición. Mágicamente el Tatán Varas aparece para jugar contra Wander en la primera edición.
No, Tatán Varas jugaba un partido.
Juega un partido durante todo el año que es contra Wander. Muchas veces hace gol. Y Tatán Varas, ojo que una vez Tatán Varas me lo encontré en Reñaca y el gol se vestía mejor que weón. No sé, era espectacular.
Tatán Varas.
¿Cuánto tenía Tatán
Varas? Era buen 9.
Yo tenía el dato de que Tatán Varas era el goleador histórico ñulense, weón. No sé si lo habrán roto
Ah, no sé.
Todavía no. Es el goleador histórico ñulense. Si no me equivoco, es Tatán y después viene Villagol. Si es que no me equivoco, Manuel Villagol. Si es que no me equivoco, en Ñublense creo que están por ahí.
Bueno, tiene 13 años de carrera, pero ha jugado 2 partidos.
En Copa Chile no más.
No,
pero Tatán Varas, cacha, está jugando en Deportes Rengo.
Deportes Rengo.
No,
y yo he visto harto como esas páginas de Instagram que te salen como el resultado de la tercera. Y Tatán Varas casi siempre sale como que hace goles, weón. Bueno.
Es verdad.
Pero es un jugador. Es que es un jugador. No, a ver. No, no, mira, es un jugador cumplidor.
Es que para tercera edición, sí, igual, no, sí, sí, un jugadorazo, o sea, espectacular, yo encuentro, pero ¿qué querés que te diga? No, no te puedo decir, no te puedo decir mucho, decir, no, ¿qué voy a opinar?
No, nada más.
No puedo opinar sobre ni Gracia Geraldina, ni sobre Tatambara.
Nada.
Yo, uno que se debería haber nacionalizado antes y debería haber llegado a la selección en vez de Ignacio Geraldino, Enzo Gutiérrez. Con eso termina mi participación en este bloque.
Bueno, y como último, tenemos a uno que no está afuera, pero tampoco debería estar adentro.
Claro, es verdad.
Y se queda hablando de fútbol, ¿verdad?
Y se trata de Esteban Paredes, que volvió de retiro y llegó al SAU.
¿Qué wea?
Pero si era el dueño del SAU.
Es verdad, weón.
Él es el dueño del SAU.
Lo terminamos, muchas gracias.
Se acabó. El weón puede decir, ¿sabes qué? Estoy aburrido, weón. Es que estoy aburrido. Quiero jugar a la pelota.
Impresionante lo de San Antonio Unido. O sea, yo me acuerdo también hace 2 años, cuando jugaron el último partido contra Recoleta. Deporte Recoleta contra.
Ah, iba a subir a.
Sí. ¿El que ganaba subía?
Ah, sí.
Sí,
O sea, no, porque era el campeón. Si fuera Luis Fariña, yo fui a ese partido. A ver, no me pregunto.
No, pero no el que ganaba subía, bo.
No,
si ganaba Recoleta subía.
Sí, pues si ganaba Recoleta subía y salía campeón. No me preguntes por qué fui a ese partido. Lo vi. Y por ejemplo, los jugadores, lo de en el SAU, estaba Pajarito Valdés. Pajarito Valdés, un jugador desnudo. O sea, bueno, agarraba la pelota y Pajarito Valdés, más guatón que yo, con cero rendimiento físico, agarraba la pelota y se pasaba, pero mirando tercera división.
Tercera categoría. Claro, tercera categoría ya, jugadores así extraordinarios. Valdés, es que Valdés. Estamos hablando de jugadores de la categoría Valdés, que a veces se nos olvida que Valdés estuvo en Italia 10 años.
Sí.
Y titular en todos los equipos y bien, ¿cachai? Entonces, loco, tiene esa capacidad para aguantar, para girar, para cómo se llama, para más allá del físico, soportar técnicamente un ritmo.
Un ritmo, o sea, es que yo creo que solamente si Esteban Paredes tiene un compañero en ataque, ni siquiera en ataque, un 10 o un extremo.
Que yo creo que más un extremo que un 10, fíjate.
Porque para que corra.
Ya no le da para marcar la diagonal. Claro. Pues, bueno.
O sea, con alguien que le dé el último paso a Esteban Paredes perfectamente puede hacer la cantidad de goles que se le ocurra. Meter, no sé, que le manden en el centro, porque aparentemente tiene un buen cabezazo.
Y creo que en segunda división, y no quiero vender humo, pero creo que está arriba la pelea, si no me equivoco, está entre Trasandino. Trasandino, que está siendo dirigido por César Bravo, el técnico de la Unión Española.
Uh-huh. ¿Qué tal, el gran Aldris Cara?
Pero mira la regla. Creo que está.
Si papá está escuchando esto, te va a ir a buscar a la casa para pegar.
Está Trasandino peleando el torneo.
Sí.
Y el otro es Deporte.
Limache. Y Lautaro de Wynn.
Y encabezado también por Popín, que es un Wande.
Sí. Tiene, recordar que Limache tiene un convenio con Wander. Así que sí, en ese sentido.
O sea, tiene como una prestación de claro. Jugadores. Por ejemplo, si Eduardo Miranda llegó de
Deporte Limache.
Popín, ¿cómo se llama el arquero?
Fuentes,
exacto, se fue a Limache.
Cristian Fuentes, ¿no?
Sí. Que no me acuerdo si era Byron Martínez o Fuentes. Martín o Fuentes, uno de los dos.
El que debutó, creo que es Fuentes. El que
jugó cuando Wander descendió, sí, contra Curicó, que ¿cómo se llama? Que está cagado.
Sí. Paja. ¿Para qué explicar de nuevo?
¿Para qué poner mayor de nuevo? Así que. ¿Qué procede entonces, señorcito? Usted manda.
Cerramos bloque. Y vamos a hacer el otro bloque.
¡Bájale! ¡Vamos! ¡Grande profe! ¡Grande Ali!
¡Grande profe! ¡Grande Ali también, que da el ok!
¡Da el ok! Porque a Ali ya llevan dos programas que lo tenemos más de media hora aquí metido después, así que.
El Ali igual se quiere ir, weón.
El Ali está acá desde las 9 de la mañana. Y.
No, yo creo que nos dejó porque esta canción la pidió él.
Ah, puede ser. Yo creo. Teníamos otra canción pensada. Que la verdad era la de Remember Me de.
¿De Coco? Recuérdame.
No me llores, por favor. Recuérdame. ¿Tú lloraste con Coco?
Sí.
¿Tú lloraste con Coco?
Oh, bueno. ¿Puedo contar la anécdota muy chistosa?
Por favor, dale.
Mi abuelo había muerto hace 2 años antes de Coco.
Pero está acá la risa, cagada la vida afuera. Acaba de decir mi abuelo que se murió
hace 2 años y afuera están cagados.
Se murió 2 años antes del lanzamiento de Coco, ¿cachai? Sale Coco, yo dije, bueno, creo que voy a llamar a mi primo para que llore este pendejo culiado. Amigo, yo estaba para el hoyo. Yo estaba llorando a poco tendido.
¿Y tu primo nada? Es muy serio.
Estoy llorando por esta weá.
A mí me pasó una cuestión, o sea, no parecido, sino que cuando salió esta película, yo era centro alumno en mi colegio y nosotros íbamos por las reuniones de apoderados, noche de cine. Que destacar que Juan Cuevas tenía a su hijo en, ¿sí?, en mi colegio y lo saludé a Juan Cuevas. Buena tela, ¿no, hombre? Y ya, pues, y pusimos Coco y todos los cabros chicos ahí cagaban la risa viendo la película y yo estaba hecho bolsa llorando. Pero llorando, hecho bolsa y estaba así como grullo.
Qué película de mierda, weón.
Qué película más triste, weón.
Ya, ¿por qué canción vamos?
Bueno, y en el corte vamos con Asqueroso de Tiago PZK y Seca.
¿Pero la roba? Oh. Le dais tu corte y la que soporte. Por favor, vamos con eso.
Un perreo asqueroso, está buscando un perro rabioso. Ese tiene un booty hermoso, eso allá atrás está tembloroso. Uno, dos, tres y en cuatro te pusiste. Viniste solita pero conmigo te fuiste. Tu gato llamando pero no le respondiste. Te tendí el teléfono, le dije dormiste. Dime si insiste, le hago placa, placa. Si vamos al cine lo hacemos en la butaca. Vámonos mami que ese bobo no se rescata. No tiene piquete, tiene plata. Quiere racata, mami, acata en la gata. Vamos a darle, que guase conoce bueno aire. Vámonos a picheo pa' pegarnos hasta tarde. Tomamos unos vodka, fumamos un par de blones, no se enteran tus padres de este perreo asqueroso. Está buscando un perro rabioso. Ella tiene un booty hermoso. Eso ya atrás está tembloroso. Su novio está celoso. Un perreo asqueroso. Buscando un perro rabioso. Ese tiene un booty hermoso. Eso ya está, está tembloroso. Su novio está celoso. Ven y baila conmigo, yo te enseño cómo es. Pregunté si estaba activa, me dijo me separé. Un HP, la grabé en VHS y HD. Acá nadie es policía, pero contra la pared. Esto para que retocen a los Calderón. Pero ella retoce cada vez que gira el blon blon. Ya no quiero un gato, ahora quiero un tiburón. Ese tato no es pacífico y yo soy un tiburón. Un perreo asqueroso. Está buscando un perro rabioso. Ella tiene un booty hermoso. Eso ya está, está tembloroso. Su novio está celoso. Un perreo asqueroso. Está buscando un perro rabioso. Ella tiene un booty hermoso. Eso ya está, está tembloroso. Su novio está celoso.
¿Ya estamos de vuelta? Sí. Uy, sí.
Sí, parece.
Sí, estamos bastante de vuelta.
Parece que sí, no escucharon hasta en la UPLA. No escucharon con ese grito. Así que, bueno, y ahora nos cortó, ya no me escucho.
Sí, yo tampoco.
Bueno, ya.
Me
ya,
saco el audífono.
Se acabó este programa. Oye, volvemos. Estamos en vivo de nuevo. Se había cortado la transmisión.
Estamos en vivo.
Así que estamos de vuelta en Radio VM, Contragolpe, y en el Instagram de Contragolpe, que es...
_
Contragolpe.
_
Damage. Estamos aquí, seguimos con aquí con Dieguito Mora. Vamos a hablar. Me estoy adivinando el programa, habla tú.
No, pero está bien, pues bueno, si yo no soy tampoco aquí.
No, pues me tienes que hablar vos.
No, bajo de la Araneda, weón.
Bueno, yo sé.
Eva Gómez.
Vamos, ya, bueno, vamos a hablar algo que mencionamos.
No, lo presento yo,
ya que lo presente Diego Mora. Ya, vamos a hablar ahora sobre un poquito sobre la sub-23 que va a jugar los Panamericanos pero no los panamericanos.
Pero bueno.
Va a jugar los panamericanos. Entonces, queremos nosotros hablar.
Yo creo que si jugamos los panamericanos, perdemos.
Con el equipo que armamos. No, ya, vamos todo en serio, por favor, muchachos. Vamos a hablar de una nómina, quizás. Hicimos una pequeña nómina de lo posible. Y también, quizás, vamos a mencionar algunos cambios que nosotros queremos hacer como contragolpe.
Claro, es como una mezcla entre lo que vemos posible y lo que va a citar ser realmente. Berizzo.
Claro, que sinceramente hay varios pasajes de esta nómina que son obvios que van a estar. Sí. Obvios. Y otros que quizás no van a estar, entonces los queremos mencionar nosotros, queremos hacer algunos cambios también, así que vamos con esta nómina de la Sub-23 para los futuros Juegos Panamericanos Santiago 2023.
Efectivamente, y espérate, yo lo que voy a hacer en estos momentos va a ser que esta nómina tiende a ser de 23 jugadores, ¿cierto?
Claro.
En teoría. Porque aquí pusimos más de 23 jugadores, entonces para quedarnos realmente...
Creo que son 26.
Bueno, quedémonos con 26 entonces.
Quedémonos con 26.
Creo que son 26 porque como ahora son 5 cambios.
Verdad, toda la razón. Toda la razón, estimado.
Bueno, de arqueros tenemos a Cristóbal Campos, Tomás Ahumada y Hugo Araya.
Vamos a mencionar también a los que son sub-23 y los que... recordar que...
Bueno, qué facha.
Qué facha. Vamos a mencionar también en este caso los jugadores que son mayores de 23 años, porque recordar que para estos Juegos Panamericanos, si no me equivoco, son tres.
Tres.
Son tres jugadores más de 23 años, sí, que pueden participar en estos Juegos.
Ah, y cabe recalcar también que solo agarramos jugadores del torneo nacional. No, claro, agarramos jugadores internacionales porque probablemente los clubes no los van a soltar.
Perfectamente, Marcelino Núñez, Ben Brereton podrían venir a jugar, pero
claro,
no lo van a soltar ni nada. O sea, yo creo que Brereton, si se llena Blackburn, en una vez se lo soltaban.
No, si el Blackburn lo tenían recortado por eso, weón.
Pero viejo.
¿Qué acaba de hacer esto?
Nuestro profe está atacando en el Clash of Clans, pues viejo. Yo quiero destacar el otro día, jueves, tipo 1:30 de la mañana, carreteando nosotros. Este hombre se pone a atacar en guerra de clanes de Clash of Clans. Fue el mejor momento que he tenido en mi vida, yo creo. Ya, pero por favor, sigamos. Por favor,
vamos. Mira, yo llevaría un arquero. Yo, personalmente, llevaría un arquero ya...
Que sería Cortés.
Sí. Yo creo que... Yo llevaría a Cortés.
Es que ¿sabes qué pasa? Que siento que Cortés puede salir en este mercado, pues, bueno.
Es que... ¿sabes? Claro, ahí hay un tema también.
Y ahí se diría que ya no se puede contar con él.
Yo creo que si Cortés no sale a este mercado...
No sale nunca. Y le va a pasar lo de Toseli.
Y le va a pasar lo de Toseli, exacto. Sí. Que va a tener 33 años y recién se va a ir a jugar a Talleres.
Ya, pero todos estamos de acuerdo que Cristóbal Campos, Ahumada y Hugo Araya tienen que ser sí o sí los tres.
¿Por qué sí? Cristóbal Campos, ¿por qué toma Ahumada y Hugo Araya bien rápido?
Campos.
Bien, muchas gracias, muchachos. Estamos terminando con...
Me encanta la convicción con la que defendió a Cristóbal Campos. Campos.
Es que Campos igual se me ha ido cayendo, bueno, yo siento de la U, la verdad. Pero...
¿Sabes desde cuándo que se está cayendo? Desde que el Martín Molina, nuestro querido compañero de Contragolpe, le pegó en el pecho. Para los que están en Instagram, o va a quedar guardado en Instagram, porque lo encontramos con Cristóbal Campos a la salida del partido de Chile contra la República Dominicana, que le pide una foto, se la saqué yo. Va Martín Molina y le hace así a Cristóbal Campos: gracias, Cristóbal, yo soy de la U. Y le pega en el pecho a Cristóbal Campos, así, bueno, como si fuesen amigos de toda la vida, weón. Bueno. Desde ahí que empezó a bajar su rendimiento. A diferencia de Sadi, empezó a subir. Le diría el pegado a Darío Osorio, no sé, weón. En una de esas le pegaba tan fuerte que lo fichaba el Milan.
Puede ser, weón. Bueno, Cristóbal Campos, yo creo que en su momento fue de los mejores arqueros del fútbol chileno junto con Dituro.
Sí. ¿Quién? Dituro que se va.
Dituro que se va.
A Turquía.
Probablemente se vaya. Yo, de los que más defiendo.
Los tres equipos grandes. Los tres arqueros, los tres mejores arqueros de Chile: Cortés, Dituro y Cristóbal Campos.
Yo dejo a... Pues que Cortés no está jugando,
¿no? No, pero en su momento.
Ah, sí, pues en su momento sí. Yo el que más banco de estos tres es a Tomás Ahumada.
Cortés no salió por rendimiento. Luego Cortés fue otra cosa.
Fue extra deportivo.
Extra deportivo, totalmente. Porque Cristóbal Brian Cortés tenía perfectamente la capacidad para salir.
Y De Paul no es más que...
No,
Brian Cortés.
No.
O sea, el que no. Te quiera decir que De Paul es más que Brian Cortés, no.
No,
tampoco. Es un muy buen arquero.
Sí, buen segundo arquero para Colo Colo. Sí, muy buen arquero para cualquier otro equipo.
Porque, por ejemplo, el campeonato nacional estaba dando la talla Tutu De Paul. Pero, por ejemplo, en campeonatos internacionales, flaqueó. ¿Cachai?
Sí. O sea, igual, el gol del otro día era imposible sacar.
Ah, obvio, pero...
No, pero...
No lo sacaba Benji Price.
De Paul es un... Es que insisto, para mí es que De Paul es un buen arquero. Un buen atajador.
¿Y Alessandro Castillo lo sacó?
De Paul es un buen atajador. pero Cortés es un arquero más completo.
Claro.
Y para Copa Libertadores, cuando juegas contra un equipo brasileño que te va a bombardear a centro, necesitas un Brian Cortés, no un De Paul.
No un De Paul. Como Cortés, que lo que pasó con la selección chilena, o sea, Cortés, yo me acuerdo, ningún partido de la selección chilena que haya sido perdido Chile por culpa de él. O sea, yo me acuerdo contra Argentina, yo soy fiel partidario que perdimos ese partido contra Argentina en Calama por culpa de Claudio Bravo.
Yo confirmo absolutamente.
O sea, por culpa de Bravo, que venía lesionado, por cabrón no quiso salir.
Y cuando estaba cagado, perdón en ese sentido, cagado de que estaba lesionado y no daba más, quiso seguir jugando.
Quiso seguir jugando y así no hicieron el gol. No hicieron el gol y entró Brian Cortés.
Una estupidez.
O sea, fue de cabrón, sí, sí, fue de cabrón. Así que Brian Cortés yo lo banco mucho. Yo siempre encuentro que he dado la talla cuando tiene que representar a la selección y cuando le ha tocado defender a Colo-Colo. Pero lo que decíamos con eso, si no sale Cortés ahora, no va a salir nunca.
Pero al Tudo De Paul no le han hecho un gol de arco.
Es verdad.
Yo creo que eso es el argumento final a mi...
Es verdad. Tudo De Paul no... ¿Cuándo llegó Tudo De Paul a Everton?
2021.
Le hizo un gol a Gabriel Roja.
No, miento, 2022.
Entonces no le hizo un gol.
Es que el gol que se le hacen a Gabriel Roja se lo hacen a Tomás Scioli. A Tomás Scioli, sí. Tomás Ahumada me gusta.
Yo, para mí este tiene que ser el titular de aquí y jugarlo de aquí junto con Vicente Rey hasta...
Para mí sí, también.
El fin, weón.
Porque le ganaba perfectamente, le ganaba la publicidad a todos los que estaban jugando antes, que era Eduardo Villanueva, un posible Omar Carabalí.
Julio Fierro, ¿no? ¿Se acuerdan de Julio Fierro? No.
Julio Fierro, el mundo deportivo chileno lo amaba a Julio Fierro.
Sí,
¿Y ¿Desapareció?
No era, pero Julio Fierro no era.
Gabriel Castellón. Desapareció también.
Martín Parra.
Claro, ¿quién más?
Martín Parra.
Se había olvidado el éxito de Martín Parra, sinceramente.
Y Tomás Ahumada, yo lo banco demasiado porque se ganó el puesto del arco de Audax. En un muy buen Audax actualmente.
Teniendo 21 años.
Tiene 21 años, ya jugó, es titular en Sudamericana y en el torneo nacional. Y no tengo el dato de Copa Chile, la verdad. No sé si ha jugado Copa Chile. Sería muy cabrón si juega en todas las competencias.
Y
en muy buen rendimiento en todas las competencias que ha jugado.
Y Araya Coreloa, ¿no?
Araya Coreloa.
Un buen arquero, Coreloa.
Sí. Probablemente el mejor arquero de la B.
Perfecto.
Junto con Capestrini en Barreche.
Junto con...
Hugo el de San Luis, muy bueno, weón.
Vicente Lagos de Santiago Wander. No, yo lo banco mucho ese cabrón. No es.
¿A Lagos?
A Lagos, sí, lo banco mucho. Sí. Solamente que Paladino no lo quiere. Paladino no lo quiere. Paladino no le dio ni un minuto. Ni siquiera con cuál entrenamiento. Si puede poner a Carlitos Muñoz al arco. Mira, si, por ejemplo, si Carlitos Muñoz está en su peor momento y tiene que jugar Duma, pone a Carlitos Muñoz al arco. Antes de.
Carlitos Muñoz jugó al arco, pues, weón.
Sí, pues, partido contra Wander. Y se perdió en pena Wander. Fue al palo. Me acuerdo perfectamente de ese partido. Casi me literalmente me quería cortar una de mis gonas masculinas.
Bueno, aquí dejamos como en la encrucijada con estos tres, junto con Cortés, que en el caso de que no se vaya, también estaría considerado.
Claro, sí. Claro.
En esto, gastaríamos un cupo sub-23 para Cortés.
Y Vicente Reyes, que por más de que exista la posibilidad por la edad, es muy difícil.
Es muy difícil.
Lo suelto.
Está la sub-21 del Norwich, reciente fichaje. Y ojo que jugó el otro
día. Tiene 19 años nomás.
Tiene 19 años y jugó su primer partido en la victoria 6-1
del Norwich.
Sí. Y ojo que el gol se lo hicieron a Tim Krul. No, sí, se lo hicieron a Vicente Reyes.
Tim Krul, que es el arquero del Lisman, que lleva como 70 años
holandés.
En el Norwich. 70 años.
Sí, sí. Impresionante. O sea, yo encuentro que...
De los penales. Mítico arquero holandés, de los penales.
Perdón, tiene razón.
Sí. Que entraba, que sacaba Siles en el Mundial 2018.
El cambio de Van Gaal.
Sí. Ese era el cambio predeterminado. Bueno, Vicente Reyes, aunque juegue la sub-21, perfectamente se puede ganar un espacio en el equipo titular. Teniendo más encima a Tim Krul, que... Perdón, pero aunque sea viejo, bueno, le llega un pelotazo fuerte, bueno, se puede morir, ¿cachai? Porque es muy viejo, tiene una muy alta edad.
Aparte, ya nunca fue tan buen arquero. Era más...
A mí me gustaba cuando jugaba en el Newcastle, bueno. Sí. Como el 2015, sí, 2014, por
pero
ahí.
Pero ya era viejo.
Sí, ahí ya era viejo.
Entonces, se puede sacar, Vicente Reyes, se puede sacar ese espacio allá.
Ahí desconozco si hay otro arquero, la verdad, en Norwich. Porque el y la temporada pasada era Tim Krul con otro más, bueno, no me acuerdo del otro.
El alemán, ¿no?
Si no me equivoco también. Pero como dijo Luke Rahn en una canción, te mentiría. si te digo que hay un arquero entre medio.
Bueno, el lateral derecho, vamos con... Aquí tenemos los dos. La verdad no tenemos más.
Si alguien tiene alguno más, que lo ponga en la transmisión de Instagram, porque no acordamos nadie más.
Tenemos a Joaquín
Guardando
Gutiérrez.
Guardando las proporciones, obviamente. No vamos a poner, no sé, a... a Axel Herrera, ¿cachai? O sea, de Wander.
Puta la wea, pero ¿por qué?
No, guardemos mucho las proporciones, ¿cachai? O sea.
No, porque estamos llegando a lo mejor.
¿Qué te dice Axel Herrera, weón?
¿Quieres que te diga lo que.
Nada, ya. Eso es el problema, no hizo nada.
No hizo nada, tampoco la cancha. Porque perfectamente podríamos. Usted. A ver, ya. Tenemos a. De lateral derecho tenemos a Joaquín Gutiérrez de Huachipato.
Buen jugador.
Citado para, buen jugador. Para el último proceso de amistosos de la selección chilena.
Que no jugó.
Que no jugó, obviamente. Y que yo le hubiese dado minuto. Yo le hubiese dado sí o sí minuto porque son cabros que hay que
follar. Es que Berizzo citó cuatro de laterales, weón.
Y posiblemente podéis tener un quinto.
¿Y por qué Chucha no jugó, weón, con Dominicana o con Cuba, weón?
Dale, dale 20 minutos, o sea, dale.
Con Bolivia empatamos, ¿verdad?
Sí, a cero.
A cero.
No,
a cero. Cero. Partidazo.
Partidazo. Malísimo, partido.
Horrible ese partido. Y tenemos también de lateral derecho a. Oye, el toro joven, Jorge Espejo de Everton, que está a calidad de préstamo en Everton, o lo compró.
Calidad de préstamo con opción de compra.
Exacto, que perteneciente a Cobreloa. Así sí. Que es un buen jugador, muy buen jugador Jorge Espejo. Más allá de ellos, no, sinceramente no tenemos en la memoria algún otro lateral derecho.
No.
Podemos quizá, no sé.
Voy a poder decir Bruno Gutiérrez, po.
Claro,
porque no me gusta.
Son rojas, pero tampoco me gusta. Podríamos mencionar también, no sé, a Guillermo Soto, a Matías Fernández, que obviamente no van a venir a jugar por la selección sub-23.
Lo que siento es que sí podría llegar a citar a Jason Rojas, weón. Que siempre ha sido como un habitual en los procesos
de la selección
chilena. De la selección chilena sub-19.
Sabes que yo estuve en el partido. Yo tuve la oportunidad de ver ese Wander 5-6. No, Wander 6. 6-0 contra. 5-0. 5-0 contra la selección sub-23. Donde juega Jason Rojas lateral derecho.
Se lo comento. Yo dominé ese día.
¿Y quién jugó de extremo izquierdo en Wander?
Si no me jugó fue Lucas Cepeda.
Si no me puedo decir, ese partido yo iba a jugar a la pelota. Dije que tenía que quedarme trabajando y fui a ver a Wander 5-0 contra la selección chilena.
Locura.
Fue la mejor decisión que tomé en mi vida.
Fue una locura.
Fue una locura ese partido. Yo dije, puta, ¿para qué voy a ver a la selección chilena contra Wander?
Era un partido de mierda, era un partido malo.
O sea, mira, primero que tengo un partido que cuando uno cabro chico. ¿Cómo va a jugar Wander contra la selección chilena? Y para la cagada, así como que te da un ataque.
Si sí, tenía a un seleccionado, ¿por quién va a jugar Wander?
Claro, yo decía Pablo Guajardo, ¿por quién va a jugar? ¿Por Wander o por, claro, por la selección chilena? No, la selección chilena ese partido. La gran disculpa fue el Jason Rojas. Jason Rojas se le llevó todo el partido de Lucas Cepeda. Todo el partido.
No, Jason Rojas llegó a soñar, weón.
Con Lucas Cepeda, se lo llevó Duma, se lo llevó. Sí.
Que no te puede llegar Duma, po, bueno.
Hasta Milton Alegre podría decir que lo llevo.
No, sí fue horrible. Horrible.
Horrible rendimiento.
Y creo que ahí se saca de la selección. Y creo que ahí se sacó. Sí, lo mismo Pavés. El partido Pavés, ese partido fue horrible.
Horrible.
De ahí no les dieron más.
No les dieron más. Que bueno, sí se va.
Bueno, de la izquierda tenemos uno más también. Y una opción de un tercero más 23, que sería Mena.
Claro.
Que ahí no sabemos, la verdad.
Pero como es Berizzo, en bola llama a Parot. Si llama a Parot, yo no voy a ver ningún partido de la selección.
Que Mena, que el partido que jugó aquí en el último amistoso fue capitán.
Sí,
pero. Al ser el más veterano, supongo. Po.
Yo banco mucho que juegue Mena en ese caso.
Bueno, y los laterales son Marcelo Morales de la U, con un buen presente, la verdad. Muy criticado en algún momento, pero ahora como un buen presente.
Me hago cargo de las críticas. Yo soy muy crítico de Marcelo Morales. Muy crítico, pero
Marcelo
yo.
Marcelo Morales, que viene de la selección sub-15 de la selección chilena.
Pelean al puesto precisamente con el otro que nombraron. Como que van a nombrar.
Cristian Riquelme.
Sí, claro. Cristian Riquelme, exacto. A mí me gustaba mucho Cristian Riquelme. Lo encontraba muy
bien con Riquelme. Bueno, me pasa.
Es que tú lo veis todos los fines de semana.
Es que esa es la weá, yo lo veo todos los fines de semana. Y un jugador que un día es Roberto Carlos. O sea, bueno.
Ya lo repite Diego Mora.
Bueno, es que es increíble. Cuando juega, no puede sostener el rendimiento dos semanas seguidas. Si juega como Roberto Carlos el partido con Calera que viene el domingo, ten por seguro que con la Unión Española, weón, va a jugar como Diego Mora con sobrepeso y con diabetes. Una weá horrible.
Como Alfonso Barro.
Bueno, horrible, ¿cachai? Horrible, weón, horrible, ¿cachai? Entonces. Un jugador que no tiene esa capacidad de sostener un nivel.
No. Cero.
No puede, pues, weón. No puede.
¿Qué fue?
Si no tenemos más,
pues. Pero no hay más tampoco, ¿cachai?
Es el problema. Si no me equivoco, fue llamado Cristian Riquelme a un proceso.
¿Quién me juega el mundial, si no me equivoco?
¿Ah?
¿Quién me juega un mundial sub-17 con. No me acuerdo si era con el. Con el chico Leiva? ¿Con Cristian Leiva?
Creo que sí.
O
sí.
Con. Caputo. Pero creo,
Leiva.
Creo
Leiva,
que.
Creo,
Leiva, no,
creo que fue con Leiva. El mundial de Brasil, ¿no? ¿O de la India?
Me falta mal de la India, weón.
El de la India fue.
No me acuerdo.
El de la India fue el de Joan Cruz o el del...
No, el de Brasil fue el de Johan Cruyff.
El de Brasil, entonces. El de Brasil. El de Brasil.
Bueno, y tenemos... tenemos a un posible como Mena, porque igual aquí yo creo que el lateral izquierdo es el que más... Más... ¿Cómo decirlo? Más cagados estamos.
Sí.
El de la izquierda. Así que quizás no es novedad que...
Llame a Mena
yo, por...
Iván, como que... Siento que... Tiene que darle, ¿cómo se llama? Si vamos a hablar de fútbol nacional, vamos a citar a jugadores del medio nacional. Mena, yo creo que puede ser perfectamente el rol de capitán. Completamente.
Es que lo otro sub-23 sería lo que tenemos, que ahora pasamos a los centrales, que tenemos Dani González, Daniel Gutiérrez, Villagra... de los sub-23, y los otros que son más de sub-23 que han estado en ciclos y en nóminas son Rodrigo Echeverría, que yo creo que sí o sí va a ir,
sí,
porque
sí
ha estado en muchos ciclos, y Matías Saldivia, que está en, estuvo en los últimos microciclos y en la nómina.
Perfecto.
Encuentro una estupidez llamar a dos centrales
o sea, aquí lo que yo creo que llama Echeverría, por el hecho de que Echeverría te puede jugar en distintas posiciones.
Claro,
claro, pero entonces no llame a Saldivia.
Es el tema. Está... O es Echeverría o es Saldivia.
Claro, no puede llamar a los dos. Por ningún motivo puede llamar a los dos. Yo creo que ahí me queda la sensación de que tiene que ser muy inteligente Berizzo.
Es que eso es lo que falta.
Bueno, claramente.
En centrales tenemos a Julio Mente. Sí, para que juegue para Berizzo, weón. No, yo de estos centrales, puta, yo jugaría con...
Yo pongo al Dani González. O sea, el Dani González, para mí, es todavía tiene la capacidad para salir de Chile, para jugar, para ganarse el puesto de la selección.
Yo juego con los dos Dani.
Y con Dani Gutiérrez y con Dani González. Me encuentro...
¿De verdad? Yo jugaría con Dani Gutiérrez y con Echeverría, weón.
Mira. Atacar el programa de hoy, muchas gracias.
Yo siempre he sido defensor de Echeverría desde que jugó en la U.
Yo para nada.
Y que en la U no lo quería nadie, weón. Le fue re mal en la U.
Yo sigo sin quererlo.
Yo siempre lo banqué, weón.
Pero sí, Echeverría, es que claro, sí, a ver, si va a llamar a uno de los dos, que va a ser Saldivia Echeverría, yo creo que es mejor que llame a Echeverría.
Claro.
No, sí. Y Echeverría titular con Gutiérrez. Sí, yo creo que con Gutiérrez. Sí. González puede ser la primera variante.
Y que con lo que pasa va a terminar jugando Dani González de lateral derecho.
Y ahí hay una estupidez.
Y una estupidez. Dani González, central y buen central. En su momento fue uno de los mejores centrales. Cuando, en el peor Wander de la década, de la historia.
Fue el mejor central.
Fue el mejor central, quizás. Y fue top 3 centrales del campeonato.
O sea, antes de la lesión.
Antes de la lesión. Y eso. Pasamos al medio campo de la selección. Tenemos escrito nosotros a Bicho Pizarro, un jugador que ha perdido minutos en Colo-Colo.
Aquí lo que tenemos es que tenemos seleccionamos a dos que han... O sea, uno ha estado en nóminas y el otro es como que ahora, hace una semana, tiene un buen presente en Colo-Colo.
Es verdad.
Que se trata de Leo Gil.
Tenemos a Vicente Pizarro, Esteban Pavés, que ya ha estado en varias oportunidades de... como decía Diego, que fue la última vez fue contra Wander, que el partido fue horrible, y que siempre lo llama Berizzo. Tenemos a Leo Gil, que Leo Gil tuvo un mes bueno en Colo-Colo cuando llegó y ya todo el mundo lo quería en la selección. Y ahora ha tenido una buena semana, lo quieren de nuevo a la selección. Pero Leo Gil, yo no creo que vaya a ser llamado a la selección. Yo creo que ya...
No. Yo creo que va a llamar probablemente a Pavés. Y no me gusta la idea de llamar a Pavés, pero también entiendo... Es que Pavés ni siquiera es el mejor jugador del torneo.
Es que lo mejor que pasa en este caso es que ya no tenemos dónde gastar sub-23. En este caso, porque sí, en delantera tenemos puros cabros que son buenos.
Bueno y jóvenes.
Cabros. Sí, no, gastar un cupo en delantero cuando no necesita.
Y pues tampoco porque no tenemos sus mayores chilenos.
Claro, a menos que, ¿cómo se llama? Que
delantero.
Mágicamente en el contrato, si por ejemplo, si Alexis Sánchez renueva con el Marsella, le diga que me deje jugar los Panamericanos.
Claro.
Es una cuestión hipotética. Que Alexis Sánchez, que siempre quiere jugar por la selección. En una de esas, si quiere venir a jugar. Yo banco mucho.
Pero en el...
Imposible.
Pero nadie, pues no tenemos a nadie.
No.
Entonces, si en ese rey San Pedro y se podría poner...
Claro.
Una wea así,
en ese caso. Pues sigamos con los mediocampistas y tenemos, bueno, a, como les dije, Esteban Pavés, Leo Gil. Tenemos a Javier Altamirano, que fue llamado para el último proceso de amistosos. Tenemos a César Pérez también.
Qué buen jugador ese.
César Pérez, muy bueno. Otro llamado por hace poco. Willis Alarcón, otro llamado. Lucas.
Ah, y este porque volvió a Calera.
Claro, William Salarcón porque volvió de Ibiza y no lo votaron.
Yo creo que va a ser opción, va a seguir siendo opción en.
Qué mal fue ese.
Horrible, horrible.
Esa salida de Willy y de Clemente, bueno, los dos fueron.
Horrible. Y, bueno, y
de puta, Mario. Pero yo creo que William Salarcón lo pasó la raja en Ibiza.
Sí,
po,
o puro carrera.
No fue, a jugar no fue.
Sí, a jugar.
No me sorprendería que saliera en la próxima temporada Élite. Te lo juro. Otro llamado a la selección que ya fue llamado en este último proceso y que ya ha tenido un muy buen presente ahora este último mes, después de lo amistoso, Lucas Asadi. Y otro que nosotros que no está siendo llamado, que tiene un muy buen presente, y a mí personalmente me gusta mucho también, Matías Marín. Muy bueno, está jugando muy bien, está, es de los pilares fundamentales de O'Higgins.
¿Y Matías Plaza?
Eso mismo quería mencionar.
Lo nombré
en su momento.
Pero off.
Sí, así como no lo pusimos. Pero yo sí llamo a Matías Plaza. Yo, si vamos a hablar del medio nacional y queremos sacar jugadores, empezar a llamar, porque es el momento también para que Matías Plaza tome el protagonismo, lo lleven a la selección y se vaya a otro equipo. Ojalá que afuera.
Y ya es momento para mí, Matías, de que se vaya Matías Plaza.
Para
Wander,
mí Matías Plaza mejor que Javier Altamirano.
Para mí. Pica esa.
Para mí.
Tantos idiomas que hablar y he decidido hablar basado, mi querido Diego Morado.
Para mí.
Mancucho.
Para mí. Javier Altamirano... recién está teniendo
el empuje.
Claro, y yo creo que no va a llegar más arriba.
Mm. Ojalá. Pero,
ojalá que llegue, pero yo creo que no.
¿Sabía algo
de Plaza? Es un jugador.
A mí.
Tiene algo.
Yo veo a Plaza todos los fines de semana, en mi sufrimiento semanal, con Santiago Wanderers.
Tu catarsis.
Mi catarsis. Matías Plaza me fascina. Me gusta mucho ese jugador, ese tipo de jugador. Me produce algo cuando agarra la pelota en mitad de cancha y empieza a agarrar velocidad. Pero siento que cuando tiene que hacer una perfecta, siempre hace una de más. Que es algo que es fogueo, que tiene que cambiar. Que siento que, por ejemplo, con el último partido contra La Serena, no le pasó, no. Y por eso Wander ganó. Que jugó Lucas Cepeda, jugó Pablo Guajardo y jugó Carlito Muñoz. Aparte, que no sabe por qué está jugando Carlito Muñoz todavía.
¿Qué chucha no juega Duma de nuevo?
No, bueno, tengo ni idea, weón. Es otro tema. Pero sí, para hablar de Wander me puedo poner a llorar, weón, sí, así. Tres horas.
Pero Duma, weón, para jugar de nueve.
Para hablar de Wander, me hubiesen escuchado en Radio Longaví hace una horita, salí en vivo, por si quieren escuchar. Ya. Yeah. Matías Plaza es ese jugador que te puede dar ese último pase, que te puede dar el centro, que le falta quizá una selección chilena con buenos exponentes en temas de cabezazo. Como por ejemplo, Clemente Montes.
¿Sabes qué te va a decir? Que yo creo que es Matías Marín o Plaza.
Para mí son jugadores muy distintos. Para mí es Altamirano o Plaza.
Es que en la, yo me refiero a la posición, porque claro, tenemos a Asadi. Y Asadi va a ir sí o sí.
Asadi va sí o sí.
¿Y Altamirano?
Altamirano puede jugar más atrás.
Bueno, Echeverría puede jugar muchos lados, así que ya ponemos a Matías Marín, a Lucas Asadi y a Matías Plaza de Arrea.
En pase, o sea, es una locura.
Bien, yo creo que los que están sí o sí confirmados de esto.
Pizarro.
Yo pondría a Pizarro, Altamirano, Pérez, Alarcón, Asadi.
Yo a Pizarro lo tengo en duda. Yo a mí fascina. A mí, si por ejemplo, si hacemos una selección sub-23, Pizarro para mí es capitán, toda la cuestión.
Pero no, es para Berizzo no.
Pero para Berizzo no. Para el común de la gente.
Yo creo que el papá tiene que hablar con Berizzo, si el ministro de deporte, pues bueno.
Ministro, sí, claro. Yo lo vi el otro día en el partido de Chile, le quería hacer una pregunta para contragolpe y la verdad se me chupó. Dije, Kaiser.
No, pero era un buen tipo el Kaiser.
Sí, no, sí, sí, es un buen tipo. Dije, el Kaiser, y después me acordé que estaba Benjamín Cárcamo, que es el verdadero Kaiser. Así que, vamos, ya, ahora sigamos para los delanteros que ya tenemos que ir cerrando el programa.
Y estos son puros cabros.
Son puros cabros.
Y son after, la verdad.
¿Lo menciono rápido?
Dale.
Darío Soria, Alexander Arana, Rubén Trichoto, Lautaro Bartán, Clemente Montes, Pablo Guajardo, también Pizarro, Maximiliano Rodríguez, Gonzalo Tapia, etcétera, etcétera. Y ahora desglosándolo bien, tenemos a Darío Soria, bueno, que...
con un mal presente, pero Darío Soria.
Entra. Darío Soria. No sé si entre, pero ojalá que...
Yo creo que sí,
ojalá
se va a entrar.
Ojalá que... Mira, tiene... La nómina está de los Panamericanos, van a salir, no sé, 2 semanas antes de los Panamericanos. Y...
tiene hasta septiembre.
Tiene hasta septiembre para poder retomar o encaminarse hacia otro país, que lo quieren en otro lado.
No creo que se vaya ahora de la U.
No. Ojalá.
Yo creo que si no se va ahora y no de punta.
El problema es un problema dirigencial de la U. Sí. Yo ahí tengo que mencionar. Llegó el Milan con 5 millones de dólares. Para un jugador chileno de 19 años es mucha plata. 5 millones de dólares. Dijeron que no, que lo querían vender por mínimo 10. Ya, pues viejo, Juan tiene 19 años. O sea, ¿cómo
no
vaya a vender?
No mostró nada.
No mostró nada. O sea, tiene para dar mucho más. Es un jugador con mucha técnica, con mucha calidad. Pero viejo, déjenlo salir. Si llegó el Milan, llegó uno de los equipos, el segundo equipo con más Champions en la historia, uno de los mejores equipos de la historia. Bueno, y no le dan la oportunidad. O sea, quizá obviamente iba a jugar, porque bueno, no iba a competir, por ejemplo, si jugaba por la izquierda, no iba a competir con Leao, ¿cachai? Tampoco iba a ganarse la titularidad del tiro, pero bueno, estáis jugando en Italia, es un juego totalmente diferente.
Yo, o sea, no entiendo.
Ahora llegó Pulisic, bueno.
Ahora llegó Pulisic.
No, yo no entiendo cómo Darío Osorio.
Darío
no...
Osorio más que Pulisic.
¿Ah?
Darío Osorio más que Pulisic.
Pero bueno. Yo no entiendo cómo Darío Osorio no ha jugado en la posición que juega Leandro Fernández. Al lado del 9.
Toda la razón.
O sea, yo no entiendo por qué todavía le tienen tanto miedo de probar a Darío Osorio como segundo delantero.
Es como lo que pasó con Gonzalo Tapia, como lo que pasó con Clemente Montes, que empezó a jugar de delantero. Ya, seguimos, vamos a seguir. Aquí, bueno, hay hartos que no tenemos por qué hablar mucho, que es Alexander Aravena.
Va a estar.
Va a estar sí o sí. Bruno Martichotto. Va a estar sí o sí. Lautaro Pastrán.
Debería estar.
Debería estar. De Everton. Argentino, no sé, es chileno, no sé. Tiene una prima en Futrono.
¿En
que... serio?
¿La abuela o el abuelo? No me acuerdo, creo que era la abuela.
Cacha, es futuro, ¿no? No, Pastrán muy bueno, muy buen presente y tiene mucha proyección.
Y puede jugar en esta posición igual.
Puede jugar también en estas posiciones. Berizzo lo va a poner de lateral izquierdo, lo más probable.
Oye, fuera huevo, Paqui lo ha puesto de lateral volante.
Bueno, es que Paqui está en la misma, fue la misma clase que con Quintero para los cambios. Tenemos a Clemente Montes.
Tiene que estar.
Yo creo que va a estar.
Yo creo que va a estar porque volvió.
Muy bien contra Everton, weón.
Es que Clemente Montes, a mí me fascina como jugador Clemente Montes. Es un jugador, pero totalmente desequilibrante para la Católica.
Pero no sé si de Montes.
Claro. El problema es que ahora la Católica. Imagínate, cacha la cantidad de jugadores que tiene la Católica. Di Santo, tiene a Sampieri. Tiene a Alexander Aravena. Tiene a
Tapia. También
a
que...
Montes. ¿Cachai? Bueno, siguiendo.
Paolo.
Tenemos a Paolo Guajardo, que a mí lo que me han dicho que Berizzo ama a Paolo Guajardo.
Sí,
y Paolo Guajardo
que él va a estar.
Paolo Guajardo, a mí personalmente, sacando la bolera de Wander, tiene que ir, porque es quizá uno de, bueno, es de los mejores regateadores de la B. En primera daría la talla también.
Sí.
Totalmente. Por ejemplo, sí. Contra la Católica lo hizo.
Yo lo veo como un equipo, como una unión española, así.
Un
palestino,
Sí, yo creo que Paolo Guajardo le puede pasar como lo mismo que haber dicho tener un palestino así.
Sí,
yo siento que esta temporada.
Así lo pensé.
La temporada para Paolo Guajardo es para afianzarse, al igual que Lucas Cepeda también podría entrar.
¿Es 23, sí. sub-23?
Creo que. ¿Qué ha pasado? Creo que cumple los 23. Pero no sé. Paolo Guajardo, bueno, va a no andar más en el tema. Damián Pizarro.
Sí.
Damián Pizarro para mí, sí. Pero. Lo que hablamos la otra vez. También Pizarro tiene que juntarse con Iván Zamorano y buscar
tiene,
lo que salir para
yo creo que aprender a meterlo. Estos juegos tienen que ser para Damián Pizarro, man.
Es el momento
puede para ser que... puede ser un salto muy grande que podamos tener.
Hay que la poder romper, man.
Es que sí, eso, porque aquí va a tener jugadores de mucha talla que lo puedan ayudar a su jugarse. Fútbol y a jugadores que hagan que parezca bueno el cabra también, weón.
Claro, y ojo que...
Que
ojo,
te dejen solo, weón, y vos tengas que...
Estas instancias son claves para los jugadores porque al ser jugadores tan jóvenes, Brasil va a traer, no sé, va a venir Hendrick, weón, ¿cachai?
Hendrick.
Va a venir carete cabros jóvenes y de esos que están...
Cabros piola
que están...
Creo que Brasil no viene, ojo.
¿Ah?
Creo que Brasil no viene, los panamericanos.
Brasil no viene.
De hecho, déjame revisar qué...
Lo bueno en la octava raja.
Así déjame revisar qué países vienen a los
panamericanos. Tenemos a Damián Pizarro, eso... Maximiliano Rodríguez, algo que decís de Maximiliano Rodríguez, se merece eso, quizás un puesto.
Yo creo que sí, porque estuvo en la nómina del.
La última nómina.
No jugó, claro. Pero es uno de los mejores nueve del fútbol chileno.
Se merece alguna.
Chileno.
Se merece algún.
Chileno es chileno.
Claro.
Ah, sí, Brasil viene, el que no viene de Argentina.
Cacha. Bueno, Argentina, con buenos nombres, Argentina.
Argentina no viene.
Le da toda raja, bueno. Está bien. Y terminamos también esta lista que nosotros, obviamente.
Hay más, pues estaba Bastián Yañez también.
Mucho más.
Zavala, Cristian Zavala. Todavía tiene 23, pues.
Pero Cristian Zavala no juega hace como 3 años. O sea, dejó de jugar.
No, el... pero está...
Sí, ya. Sí, a mí me gusta mucho Zavala. Ya, y pasamos a... con la última que tenemos es Gonzalo Tapia. Gonzalo Tapia también, como mencionamos con Clemente Montes, que es un perfil bastante bueno.
Sí, son parecidos, ¿vale?
Parecidos, que pueden jugar por la derecha, se apaga el computador, y... Más que nada eso.
Sí.
No hay que dar mucha vuelta.
No.
Yo creo que, bueno,
Gonzalo Tapia, cuando ha jugado con la selección chilena en menores, ha dado la talla. O sea,
sí, lamentablemente el nivel de Gonzalo Tapia no ha estado. No ha estado fino en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, como si hubiera muerto. No, en los últimos. En el
último milenio.
El último mes. Pero yo creo que es un jugador recuperable completamente. Sí. pero no sé si por Haaland.
Al igual que Clemente Monte.
Al igual que Clemente Monte. Al igual que cualquier jugador de Católica.
Bueno, bueno, ya cerrando, porque ya nos excedimos demasiado, la verdad.
¿Cuánto? 1:40.
Jala, hijo. Estuvo bueno el programa. ¿Me gustó?
Si nos pasó volando igual.
Nos pasó volando. Y eso que nos pasó volando en este, en esta ronda, porque la primera ronda dijo una efeméride de mierda y casi nos movió la chucha. Así que,
bueno, nos despedimos. Le mandamos saludos a toda la gente que nos está sintonizando.
A nuestro querido compañero Martín Molina, a Mira, a Matías Javar, a Felipe Gatiga, que es un compañero de acá. Esperamos contar con ustedes también. Ya lo echaba a decir, jefe. Esperamos contar con ustedes también en la próxima temporada de Contragolpe. Aquí le agradecemos mucho a, también a Diego Mora.
Por gracias por la invitación.
Y lo tenemos considerado también para el próximo semestre. Y nos vamos. Un saludo para mi familia también.
Y para mi familia, mi señora.
Para mi familia. Y para mi familia. Y un saludo a...
A mi familia.
A mi familia. Y a Pablo Guajardo.
Así que... Gutiérrez. Nos vemos,
gente. Eso Gutiérrez, eso Gutiérrez. Te espero la próxima temporada acá en Contragolpe. Lo voy a lograr.
El programa
donde hace todo a última hora. Nada, donde no se pide la hora. Muchas gracias, gente. Nos vemos.
¿Estás cansado de las radios informativas? ¿Te gusta el deporte, pero no la manera? Esto fue Contragolpe, el programa donde no se pide la hora. But I think it don't see because I'm moving so fast. We call it rock and roll.